estamos en el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6. Y estos son los principales temas del día. Rumbo a Rusia y China, partieron dos vuelos en búsqueda de vacunas. Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió esta madrugada rumbo a Moscú, Rusia, en busca de nuevas dosis de vacuna Sputnik V, mientras que otro vuelo salió con destino a la República Popular China en búsqueda de más dosis de la vacuna de Sinopharm. El vuelo AR-1064 con destino a Sheremetyevo en Rusia despegó del aeropuerto internacional de Ezeiza a las 3 y 14 de ayer y su regreso se encuentra programado para las 18 de hoy. Por su lado, el vuelo a China se trata de la 33ª salida en búsqueda de vacunas y el cuarto de la serie de 10 vuelos que la empresa confirmó para julio, que en ese mes permitirán traer 8 millones de dosis de la vacuna fabricada por la China National Pharmaceutical Group Corporation. Eduardo López, el médico infectólogo pediatra en el Hospital Gutiérrez e integrante del comité de expertos que asesoran al gobierno, subrayó el descenso de casos al señalar que estamos con una curva mesetada alta. Se refirió a cómo avanza el proceso de vacunación, el descenso de terapias intensivas y la circulación de las nuevas cepas. En ese sentido expresó que actualmente Argentina está con una curva mesetada alta, con un perfil de descenso en los casos, y afirmó que está lentamente y va disminuyendo. Argentina, campeón del mundo, recordamos, campeón de América, recordamos que obtuvo el título el sábado por la noche en el Maracaná con el gol de Di María, y los campeones después del título ya se encuentran en la República Argentina. Regresó al país con Lionel Messi a la cabeza y la Copa América que obtuvo en el Maracaná en el sábado por la noche. La delegación aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza alrededor de las 8:45 y se dirigió directamente al predio de AFA. Hubo fuegos artificiales, papelitos, una Copa América enorme y otras gigantografías en todo el plantel. Y además, naturalmente, su técnico Lionel Scaloni y los dos micros ploteados con la leyenda Campeones de América 21 fueron recibidos por una multitud que desde temprano estaba postada sobre la autopista ayer domingo por la mañana, que los obligó a avanzar a paso de hombre en algunos tramos del recorrido para recibir tanto cariño del pueblo nacional. Messi recordó a Maradona al señalar que seguro nos bancó desde donde esté. El capitán del seleccionado argentino evocó al otro gran 10 albiceleste a través de su cuenta en Instagram, en la que también agradeció a su familia porque le dio la fuerza para seguir adelante, y cerró con una contundente frase: gracias Dios por haberme hecho argentino. Messi escribió en su cuenta oficial de Instagram, en el post que acompañó con un video de sus mejores momentos en el certamen: va por todos ustedes y por supuesto también es por el Diego, que seguro nos bancó desde donde esté. Messi calificó como increíble a la Copa América disputada en Brasil. Dijo: sabemos que todavía podemos mejorar muchas cosas, pero la verdad es que los pibes dejaron el alma y no puedo estar más orgulloso de tener la suerte de ser el capitán de este grupo espectacular. Otros títulos. El gobierno firmó un acuerdo con Moderna por 20 millones de vacunas. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de parte de los Estados Unidos. Argentina suscribió ayer un acuerdo con la compañía Moderna por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna moderna COVID-19 o las dosis equivalentes para su administración como refuerzo, informó el Ministerio de Salud. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte de la Unión. Y como bien decíamos, Argentina superará las 30 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. Por otra parte, habló también la ex titular del Senado boliviano, Adriana Salvatierra, al decir que el expresidente Macri contribuyó a consolidar el golpe en Bolivia. La expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri efectivamente contribuyó a consolidar el golpe en su país y consideró que el supuesto envío de pertrechos desde la Argentina para la represión confirma que existió una articulación internacional para llevarlo a cabo y reconocer a Jeanine Áñez en el poder. Este y algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de estas 3 horas en nuestro envío periodístico informativo de todos los días. Estamos aquí en el Diario Nacional por la radio pública, saliendo para todo el territorio continental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870, y aquí en Córdoba somos LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Es 14 de la mañana de este lunes, reitero, lunes 12 de julio del año 2021, iniciando la semana 28. Mi nombre es Claudio Orellano, dándoles la bienvenida a todos los compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues de todas las regiones del país. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, abriendo las puertas de este Diario Nacional. Ya saludo en La Plata a mi querida compañera, enorme profesional ella, una conocedora de la madrugada como nadie, Sonia Ferraris. Muy buenos días desde La Plata.
Excelente madrugada, compañero querido Claudio César Orellano. ¿Cómo estás? Muy buen lunes para todo el mundo.
Bueno, muy buen día, muy buen lunes. Bueno, aquí con una temperatura bastante agradable en la ciudad de Córdoba. Ayer tuvimos un día, te diría, casi primaveral, con 20 grados de temperatura. En estos momentos nos llama mucho la atención, hasta hace un ratito estaba descendiendo bastante la temperatura, pero se estancó en 13 grados dos décimas con una humedad del 73% y el cielo nublado, y para esta jornada se anuncia un tiempo más que primaveral con una máxima de 25 grados. Contame cómo está en La Plata, Sonia.
Mira, en La Plata tenemos 11 grados dos décimas, Claudio querido, de temperatura, 79% de humedad, el cielo está parcialmente nublado, llovizna de a ratitos, se esperan justamente tormentas aisladas durante toda la jornada, a partir de la madrugada y hasta la noche inclusive, y en la ciudad de Buenos Aires, 2 graditos más. 13, la actual, 70% de la humedad también, con pronóstico de lluvias y tormentas para todo el lunes.
Bueno, ¿cómo has vivido este fin de semana? Lleno de fútbol, la verdad que completito, ¿no? Si algo le faltaba al triunfo de la Argentina la noche del sábado, era ayer la victoria de Italia en la definición por penales en Wembley, que enmudeció a todos los ingleses.
Absolutamente, mira, estoy con la voz ronca después de tantos años de callar campeonatos. creo que era una alegría, una felicidad que merecíamos. En realidad, bueno, el mundo, ¿no?, merece hoy día una alegría, un instante de felicidad, pero lo del sábado fue, yo particularmente, ¿no?, fue algo maravilloso. Fíjate, todavía estoy afónica, estoy algo ronca. Había salido después de año y medio a comer a un bodegón aquí cerquita, 6 cuadras apenas de mi casa, con todos los protocolos, ¿no?, mesitas distanciadas, obviamente en dos pantallas gigantes se emitía el partido, así que fue realmente un momento hermoso. Y después, desde un auto prestado, recorriendo un poquito la calle y viendo lo que se vivió en todo el país, ¿no?, en esos puntos de encuentro que se establecieron en el país. Insisto, no me bajé en todo momento del auto, pero viví de cerca ese fervor, esa alegría, esa desesperación por celebrar, por festejar. Así que, bueno, obviamente, y ayer el bandera de Vegado, el triunfo de Italia, así que realmente sí, fue un lindo partido, un lindo fin de semana, lleno de fútbol, lleno de pasión. Y me parece, ¿no?, insisto, estuve charlando con gente, con amigas que por ahí me decían, no, yo te digo sinceramente, a mí el fútbol no me va, es algo que no, pero estaban enfervorizadas y estaban con muchísimas ganas de celebrar algo, ¿no? Creo que eso es lo que nos pasó a todos este fin de semana, así que bueno, feliz, estuvo divino.
Sí, había una necesidad, naturalmente, de festejo por parte de toda la población argentina, ¿no? Yo notaba a través de las redes, a través de los chats, de los grupos que conformo, la ansiedad que había y la necesidad de que Argentina rompiera esta sequía de 28 años, ¿no? Y ni te cuento, en el momento que hizo el gol Di María, ni te cuento lo que se gritó en mi casa. Desde el viernes tengo la visita de mi hijo, hemos celebrado cenando acá en casa, tomando un buen vino, en el caso de mi hijo un buen fernet, y disfrutando del partido, pero no te cuento cuando salió campeón. En el caso de mi hijo era la primera vez que veía a la Argentina campeón, en el caso mío ya sería mi cuarto, quinto, sexto campeonato que veo de Argentina, pero era esperado, había mucha ansiedad en la gente. Había como un cierto, cierta, demasiado optimismo en que íbamos a ganar, y bueno, con creces la Argentina batalló en el campo, mostró ser un equipo guerrero dentro del campo de juego ante una selección muy complicada como la de Brasil, supo mantener la distancia y hasta pudo aumentar, de no haber estado tan en malas condiciones, el césped del Maracaná, ¿no? Porque Messi no puede errar nunca el gol que erró ya casi cerrando el partido, era un 2-0 seguro, y el mal estado del campo, del césped, del Maracaná, le imposibilitó asegurar la victoria, pero de todas maneras fue un triunfo heroico, épico, de la Argentina ahí en el Maracaná. Maracanazo de la Argentina, y terminando y cerrando un ciclo de sequías de 28 años, Sonia.
Sí, sí, como decías vos, Claudio, creo que había muchísima ansiedad, muchísima necesidad de celebrar, de gritar, de sacar todo esto que teníamos adentro después de tantos años. Y bueno, obviamente destacable no solo una figura, sino todas las figuras de lo que ha sido ese seleccionado, esa garra y también esa felicidad que se notaba, sentían, ¿no?, cada uno de los jugadores por cada uno de los argentinos, ¿no?, en los que se veían reflejados. Así que realmente, realmente creo que todos hemos vivido una linda noche de sábado, nos fuimos a dormir felices y enfervorizados, y aquí estamos, arrancando nuevamente la semana, dispuestos, por lo menos por nuestra parte, a contar lo que está pasando en el mundo a través de nuestro diario, y hoy saludando, si me permitís, ¿no?, en este día tan tan especial, a todos los médicos, pero desde el lado de la medicina social, ¿no?, porque hoy se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del doctor René Favaloro, nada más y nada menos, Claudio. Así Exacto. que por eso es el Día de la Medicina Social en estos tiempos de pandemia, en el que tantos médicos, ¿no?, están en la primera línea de batalla. Me parece que está bueno el reconocimiento, que lo hacemos a diario, ¿no?
Porque claro, primero, claro.
Hoy también es un día muy especial.
Bueno, muy bien, querida Sonia, recordamos al gran doctor René Jerónimo Favaloro, y naturalmente el Día de la Medicina Social, saludamos a todos los facultativos, a todos esos compañeros que trabajan para salvaguardar la vida de toda una población. Así que bueno, nuestro agradecimiento eterno al trabajo particularmente que están haciendo ahora también, en esta etapa de pandemia, donde hoy no nos ha sorprendido la gran baja que hubo de casos. No obstante, seguimos siempre con nuestra prédica de seguir cuidándonos, de cuando llegue la convocatoria a la vacuna, vacunarte, y aún vacunándote, seguir con todos los cuidados correspondientes. Hoy, dentro de todo, ha disminuido mucho la cantidad de contagios. Es cierto que estamos en el fin de semana, pero no deja de preocuparnos igual la cantidad de muertes. Hoy hubo más de 200 muertes, de acuerdo al último reporte suministrado, casi 300, yo diría 281 concretamente, y 8.850 que fueron reportadas con coronavirus. Naturalmente, siempre nuestro pesar, nuestro saludo a todos aquellos familiares que han perdido en la jornada de ayer un ser querido. Nuestro más cálido saludo, apretado, sentido, y por supuesto que nos embarga una tristeza cuando alguien muere de coronavirus, Así que siempre es un momento para estar al lado de todas esas personas que están pasando en este momento una circunstancia naturalmente cargada de tristeza. 3:23 de la madrugada, 3:23, vamos a recordar los dos chats nacionales para que ya la audiencia se vaya comunicando con nuestra querida emisora.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp, y para dejar mensajes grabados, como siempre, desde todos los rincones de la patria, disponen de 30 segundos en el 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, Sonia. Recordame datos del tiempo en Capital Federal, en el ámbito metropolitano, también en La Plata y Gran La Plata.
13 grados la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 70% la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado también, tenemos 11 grados, dos décimas, 79% de humedad y pronóstico de lluvias y tormentas para todo el lunes.
Perfecto, mi querida Sonia Ferrari. Todavía acá no hemos actualizado los datos correspondientes a la hora 3, será en un ratito nomás, pero vamos a decir los de las 2. 13 grados 2 la temperatura en Córdoba, humedad 73%, el cielo está absolutamente nublado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado en todo este lunes 12 de julio del 2021, semana número 28. Y ya comenzamos con nuestra producción periodística federal, naturalmente saludando a todos los compañeros. Bueno, Mónica Gabriela Lisi se encuentra en la sala de operación técnica, Juan Carlos Díaz en el control central, en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, naturalmente el toque final lo da mi querida Sonia Ferraris, en la selección musical, en la compaginación y edición de todo lo que vas a escuchar ahora, David Eskenazi. Los deportes, el fútbol particularmente, vamos a hablar mucho de fútbol seguramente en los próximos minutos con el hombre de Pasión Nacional y relatores, Lautaro Villamor, y en la producción periodística y coordinación, en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, mi querido Gastón Rabinovich, mi querido príncipe Gastón Rabinovich, presente hoy en el Diario Nacional, presente nuevamente nuestro querido Gastón, que siempre lo extrañamos mucho cuando se halla ausente. Así que, bueno, un abrazo también a Facundo Vicente, que ha estado trabajando de manera eficiente estos días de ausencia de nuestro querido Gastón Rabinovich. 3:26 de la mañana, decíamos, seguimos muy emocionados por haber terminado con esta sequía de 28 años, y la Argentina el sábado obtuvo la Copa América, dando un maracanazo histórico frente a Brasil, y vamos a recordar el gol del Fideo Ángel Di María por Nacional, otro título de la selección con Víctor Hugo, y lo hacía de esta manera.
Se viene hacia el sector central, todavía en su campo. Rodrigo de Paul tocándole para Otamendi. Nico se frena, otra vez para Rodrigo de Paul. Va hasta el círculo central, reclama Messi. Pero Rodrigo de Paul manda la pelota profunda. Di María se escapó, camino al gol. Ta, 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 ta. Por arriba, gol. Angelito del alma, angelito venido del cielo de las ilusiones, angelito que hace que la Argentina sea un puño apretado, los brazos arriba, los living argentinos y 2000 argentinos festejando este golazo de Di María. Lleva la pelota en la puerta del área, un regalo de Brasil, le sale el arquero y se la toca de zurda por arribita, sin que nada pueda hacer el portero Ederson para decretar Di María. Cuando estamos en los 21 minutos del primer tiempo, el primer gol del partido, gana la Argentina en el Maracaná. Se viene otro maracanazo. Argentina 1, Brasil 0.
Qué golazo el de Di María. Qué gran pase de Rodrigo de Paul, ¿eh? Enorme pase de Rodrigo de Paul que lo vio a Di María. Y Di María con esa clase estaba realmente endiablado. El sábado por la noche convirtió con esa cuchara, digamos, convirtió ese golazo histórico frente al arquero brasileño, poniendo el 1-0 frente a Ederson G. Moraes. Bueno, habló Lionel Messi luego que regresara toda la selección argentina. Habló Lionel Messi con la radio pública. Bueno, ya se encuentran en el país desde ayer muy temprano a la mañana, cuando arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza alrededor de las 8:45, y ya en horas del mediodía Messi, como Fideo Di María y Lo Celso, se encontraban ya en la ciudad de Rosario. Vamos a escuchar al capitán de la selección nacional, que también recordó con mucho cariño a Diego Armando Maradona. Bueno, arribaron, decía, cerca de las 9 de la mañana, con dos micros ploteados con la leyenda Campeones de América 2021, fueron recibidos por una multitud que desde temprano estaba postada sobre la autopista, que los obligó a avanzar a paso de hombre en algunos tramos del recorrido para recibir tanto cariño de toda la gente allí presente. Vamos a escuchar a Lee.
Sí, ni sorprende a ninguno, porque ya los conocía a todos los chicos y ya hace tiempo que venimos trabajando juntos. Es un grupo de chicos espectacular, el cual me siento muy, muy feliz siendo parte de ellos. Disfruté muchísimo estos 45 días y termina de una manera impresionante con la consagración. Sí, se lo dije a Fideo que hoy iba a tener su revancha, tuvo la suerte de poder hacer el gol, de darnos el triunfo, y esto me gustaría compartirlo también con todos esos compañeros que tuve, que pasaron, que la tuvimos muchas veces tan cerquita y no se nos pudo dar. Ellos también merecían poder vivir algo así. Sé que están muy felices por nosotros, por Argentina, por haber sido campeón, pero bueno, compartirlo con ellos también porque ellos también hicieron mucho por esta selección. Llegaron a final del mundo, a Copa América, que no es poca cosa. Hoy no,
la palabra de Leo Messi en diálogo con la radio pública de Buenos Aires, la palabra de Leo Messi en diálogo con la radio pública. Y bueno, así festejaba el triunfo Argentina. De esta manera, las repercusiones que hubo, todo un país de norte a sur, de este a oeste, celebrando la victoria épica, heroica, del seleccionado argentino de fútbol. Es así. Realmente emocionados. Bueno, después hoy por la tarde ya vamos a hablar también del encuentro de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra, con el triunfo de Italia en la definición por penales. Pasamos ahora al tema de las vacunas, al tema de las vacunas. Recordemos que partieron dos vuelos de Aerolíneas Argentinas en la búsqueda de vacunas. Un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas partió ayer a la madrugada rumbo al aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú en busca de nuevas dosis de vacuna Sputnik V, mientras que otro vuelo salió con destino a la República Popular China en búsqueda de más dosis de la vacuna de Sinopharm. El vuelo AR-1064 con destino al aeropuerto de Sheremetyevo, Rusia, despegó al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 3:14 y su regreso se encuentra programado para las 18 de hoy. Por otro lado, el vuelo a China, se trata de la 33ª salida en búsqueda de vacunas y el cuarto de la serie de 10 vuelos que la empresa confirmó para julio, que en ese mes permitirá traer 8 millones de dosis de la vacuna fabricada por la China National Pharmaceutical Group Corporation. A propósito del tema vacunas, del tema de coronavirus, también habló el infectólogo, pediatra en el Hospital Gutiérrez e integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional, Eduardo López, subrayando el descenso de casos y expresando que estamos con una curva amesetada alta.
Bueno, yo les diría, en primer lugar, que Argentina está con una curva amesetada alta con un perfil de descenso, ¿no? O sea, lentamente se va disminuyendo esto, pero realmente es lento. El segundo punto es que tenemos una casi la mitad de la población vacunada, pero todavía con una dosis. Y eso sí es importante destacarlo, porque las nuevas variantes, como la Delta, requieren inexorablemente dos dosis, porque estas variantes evaden el sistema inmune, entonces necesitamos tener dos dosis completas. Por eso la decisión del gobierno de empezar a vacunar a partir de los 40 años con dos dosis, que eso hay que hacerlo lo más rápidamente posible, ¿no? Ahora, la vacunación es una responsabilidad jurisdiccional, ¿no? Así que en ese aspecto, las jurisdicciones tienen que aumentar el ritmo de vacunación, ¿no?
Ahí hablaba el doctor Eduardo López, médico infectólogo, pediatra en el Hospital Gutiérrez, en diálogo con la radio pública. Seguimos aquí en el Diario Nacional, exactamente 3:34 de la mañana, y ahora vamos a presentar a la periodista Claudia Huircán, que desde LRA 54 Radio Nacional, ingeniero Jacobacci en Río Negro, estuvo en contacto con el equipo de ¿En qué juego estamos?, el programa que conduce Eduardo Anguita, reflexionando acerca del avance de los pueblos originarios en los medios de comunicación y su creciente influencia en la política. La escuchamos.
Ya la llegada de Lisa Loncón a presidir una convención constituyente, una mujer mapuche, fue una niña mapuche como todas nosotras, que se crió con todos los estigmas impuestos por los estados modernos desde pequeña. Que llegara a este estado ya es una victoria inconmensurable. Yo creo que todavía no nos entra en el corazón la magnitud de esta victoria, de no solamente el pueblo mapuche, porque Elisa Loncón habla de cosas que no caben en esta mirada del sistema mundo en el que estamos actualmente, ¿no? Ustedes hablaban de cuestiones medioambientales. Nosotros decimos desde el pueblo mapuche o desde los pueblos originarios, el cuidado de nuestra madre tierra, ¿no? El cuidado del espacio común que habitamos, que nos antecede, pero que además lo vemos en equidad de condiciones. Creo que es una gran oportunidad para todo el pueblo mapuche. Bien lo decía Eduardo, no hay fronteras, la cordillera no es frontera, el territorio ancestral mapuche, considerado Gualmapu, forma parte de los dos, de lo que conocemos hoy como la Patagonia Argentina y Chilena, y un poquito más arriba. Y bueno, nos permitimos soñar hoy. Creo que en las comunidades, perdón, también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Nos permitimos soñar un poquito, pero sin dejar de considerar este paso gigantesco. ¿Quién se iba a imaginar? Una mujer mapuche venía de una comunidad y iba a presidir la convención constituyente.
Ahí está la palabra de la periodista Claudia Huircán, de LRA Nacional Ingeniero Jacobacci, LRA 54, Nacional Ingeniero Jacobacci, quien reflexionó acerca del avance de los pueblos originarios en los medios de comunicación y su creciente influencia en la política, refiriéndose a la llegada de Elisa Loncón a la presidencia de la Asamblea Constitucional Chilena, de la Asamblea Constituyente Chilena, para redactar una nueva Carta Magna en la Nación Trasandina. A propósito, Daniel Ahumada, otro periodista, quien dialogó con la radio pública, señaló que la intervención de Elisa Loncón marcó una forma distinta, una forma diferente, a raíz del nuevo proceso constituyente que se está desarrollando en Chile, a las fuentes. El programa que conduce Luciana Glesser y Sebastián Premisi se comunicó con el comunicador y presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, para analizar el proceso de transformación que se está llevando a cabo. Indica que las revueltas sociales iniciadas en 2019 terminaron con este proceso donde se ha votado por una nueva constitución que en estos días empieza a escribir, y remarca el importante porcentaje de representación de los pueblos originarios en los constituyentes elegidos, así como también la paridad de género en la convención.
Es súper importante lo que venía sucediendo en Chile. Bueno, desde el 18 de octubre del 2019, la revuelta social termina con este proceso, donde votamos por una nueva constitución, y de ahí ya se empieza a escribir esta nueva constitución. Y como ustedes lo señalaban en los titulares, 155 constituyentes fueron elegidos, de ellos un porcentaje importante proviene de pueblos originarios. Y ahí hay un elemento fundamental, porque los pueblos originarios en Chile habían sido invisibilizados toda la vida, y por lo tanto, y maltrataba con matanzas grandes, con ocupación de sus territorios, y por lo tanto la señal que se da, primero, de la incorporación de los pueblos originarios, segundo, de el tema paritario, porque el movimiento feminista, como fue también en Argentina y en otros lugares, fue tremendamente importante y tuvo su reconocimiento al momento de tener una constitución, una escritura por lo menos de una constitución de carácter paritario. Eso lo hace un espacio muy significativo. Y la llegada de Elisa Loncón, esta mujer mapuche, lingüista, muy preparada intelectualmente, proveniente de una zona rural, mapuche del sur de Chile, de Traiguén, quien cuando asume la presidencia se para adelante de el país, primero hablando en su lengua, el papurungún, y segundo solicitando un minuto de silencio por todos los muertos de todos estos años de ocupación, de colonialismo. Y fue muy muy simbólico su intervención, porque marcó inmediatamente una forma distinta de lo que veníamos viendo hacer política en Chile en los últimos 30 años, desde el retorno de la democracia.
Ahí está la palabra del compañero periodista de Chile, Darío Ahumada. Exactamente 3:39 de la madrugada, levantamos cortina, Mónica Lisi. En la temperatura en Córdoba, 12 grados 3, humedad 76%, la presión 962 decimal 4, viento del cuadrante este a 3 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad óptima 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, 25 grados. Para lo que resta de la jornada, el cielo parcialmente nublado. La escucho a Sonia en la ciudad de La Plata. Querida Sonia.
Hola, buenas tardes.
Tenemos también el cielo parcialmente nublado. Claudio, en la ciudad de Las Diagonales, 11 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 79%. Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 13 grados la temperatura, la humedad 70%, con pronóstico de lluvias y tormentas durante todo el lunes.
Muy bien, querida Sonia, me imagino que ya deben estar llegando los primeros mensajes a la radio pública. Soy todo oídos.
Mira, con muchísimo placer, Claudio, déjame agradecer la compañía de Leandro allí en Sarmiento, provincia de Chubut. Él está de vacaciones esta semana, así que nos va a acompañar un ratito hasta que lo venza el sueño, hasta que Morfeo llegue y lo abrace. Ahí estará Leandro haciéndonos el aguante. Así que un beso enorme para él. A Mario, que desde San Luis también suma su presente bien tempranero. Y a Juan Sebastián Domínguez Andreu, que allí en Palma de Mallorca siempre nos acompaña. Bueno, acaba de enviar algunas fotos, ¿no? Se acaba de dar ya su primer baño matinal, allí es bien temprano en la mañana, y envía fotos de un lugar bellísimo. Se cuente que hay calima, ¿no? Se ve como una especie de niebla, en realidad, que no es tal, sino es el polvo en suspensión del desierto del Sahara. Así que fíjate vos lo que uno va aprendiendo día a día, y estando, como yo le decía hace un ratito, ¿no?, a Juanse, estando a tantos kilómetros del otro lado del globo, poder charlar con él y que nos cuente y que nos mande estas fotos y que nos hable del desierto del Sahara por estos lados, es algo realmente increíble. Así que un beso también para Juan Sebastián, que nos está escuchando. Por aquí vamos a saludar, como siempre, a nuestro incondicional Rodolfo, que desde Rosario nos dice a Sonia Ferraris y a Claudio Orellano, saludos desde Rosario, como cada madrugada. Buenas noches, Sonia y Claudio, gran inicio de semana con el argentinazo en el Maracaná. Gran entrega de los muchachos, abrazo a toda la barra del Diario Nacional. Jorge Villar, Claudio, nuestro cantor de la zona norte.
Muy bien, muy bien. Un beso grande a Jorge y a también Rodolfo de Rosario. ¿Alguno más, Sonia, por ahí?
Sí, Claudio, hay varios. Decime vos cuánto hacemos.
Dale con dos más, si querés.
Hola, Sonia, Claudio. Feliz, contento por nuestra querida selección. Vamos, Argentina. Buena semana, excelente madrugada, nos dice Carlos Ponce, como siempre. Y vamos con uno más, aunque son muchísimos los mensajes que van llegando en esta madrugada de lunes. Nos hacen sentir muy, pero muy acompañados. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, nos llevan de bendiciones y de buenos deseos, de cara a esta semana que comienza.
Bueno, muy bien, 3:44, llegó el momento de recorrer el país con nuestras postales musicales, cargadas de armonías, colores, sonidos, y para ello está Sonia.
Vamos a pasear por Santiago del Estero, si les parece bien, por Monte Quemado, allí en el departamento Copo, y por supuesto tiene que ser de la mano de los Manceros. Denise Corbalán y Onofre Paz, escuchamos Canto Monte Quemado.
Rastros que ondulan las siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas.
Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tinieblas. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Oh, oh,
oh. En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
En especial para mis amigos camioneros.
Hola, soy Marcos Martín, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, aquí pegadito al río Uruguay. Y bueno, en nuestras canciones siempre tratamos de transmitir buena onda, alegría, diversión. Y en este caso estamos presentando nuestro último material titulado Soy Camionero, dedicado a todos los camioneros de la República Argentina, que son los que recorren nuestras hermosas rutas, nuestros paisajes, y con alegría espero que les guste, y vamos arriba.
De tanto andan los caminos, se me va pasando el tiempo, y los recuerdos me quedan, y amigos que ya se fueron, salgo de día o de noche, con nieve, lluvia o con viento, el camino es mi destino, el camino es mi compañero. Y siento orgullo de ser lo que soy, soy camionero. Es mi trabajo y lo hago con respeto, soy camionero. Y a mi país lo he recorrido entero, soy camionero. Me siento muy especial. Siempre encendida, me va anunciando del tiempo, y la canción que se escucha me trae muchos recuerdos, me cruzo con mis amigos, bocinas o de por medio, unos que vienen de cerca, otros que vienen de lejos, soy camionero, me siento orgullo de ser.
Ranking Argentino de Canciones.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Apenas
apenas 9 minutos, se nos separan de las 4 de la madrugada sobre la ciudad de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado en este arranque de lunes, 12 de julio. 13 grados la temperatura, la humedad 70% y el pronóstico indica 19 de máxima, con tormentas y lluvias aisladas durante toda la jornada. Mi querido Claudio César Orellano, raudamente me voy para la ciudad de Córdoba y lo escucho.
Muchas gracias, mi querida Sonia Cristina Ferraris. 9 para las 4, como bien decías. 12 grados 3 la temperatura en Córdoba, 12.3. Pensaba que iba a estar más fresco, pero la verdad que no. 76% la humedad, el cielo algo nublado. La visibilidad es óptima. Máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada de este lunes, que recién comenzó, ¿eh? Recién comenzamos con este lunes y ya cerca de cumplir la primera hora de nuestro diario nacional, ¿eh? Habló el intendente de Colonia Elisa en la provincia del Chaco, Pedro Maidana, a 205 años de haberse firmado la declaración de la independencia de nuestra patria. El intendente de Colonia Elisa, Pedro Maidana, subrayó la importancia de estar más unidos que nunca, con una demostración sencilla y humilde de estar presentes en cada hogar, brindando una porción de locro en un momento en el que la mesa familiar es un punto de encuentro y simboliza algo muy importante. También dijo respecto a la fecha de la declaración del Día de la Independencia, que hoy tenemos libertad e independencia gracias a nuestros patriotas.
Bueno, la verdad que muy feliz por esto, por este reconocimiento a este gran grupo humano del Centro del Menor, estas cocineras que deleitan día tras día a nuestros niños con mucha dedicación y mucho amor también, además de su receta tan buena, alimentándolos diariamente. Cumplen un rol dentro de nuestra localidad muy importante y bueno, tener este reconocimiento a partir de la participación de este concurso es algo extraordinario para nuestra comunidad y bueno, también una oportunidad para mostrar las distintas actividades, las cuestiones que en las cuales venimos trabajando en Colonia Elisa y bueno, darle y brindarle, respetando también el contexto de pandemia en el que estamos, nuestro recibimiento y la calidez desde aquí, desde Colonia Elisa.
Ahí está la palabra del intendente de Colonia Elisa, Pedro Maidana, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia, 3:53 de la madrugada, y vamos a hablar del trágico trato que se le da a los pueblos originarios en Canadá. Justamente desde ese país, el dirigente sindical Jorge García Orgales se comunicó con el equipo de En qué juego estamos, donde el dirigente gremial habló acerca del trato a los pueblos originarios en ese país. Jorge contó la parte más dolorosa de la historia de Canadá, siendo cómo está el trato a los pueblos originarios. Así charlaba García Orgales con Eduardo Anguita.
La verdad que la historia de Canadá tiene aspectos muy oscuros, y el trato a los pueblos originarios es probablemente la parte más dolorosa de conocer esa historia. Al llegar los colonizadores fueron bien recibidos, pueblos originarios los recibían con brazos abiertos. Y para ese momento, años después del inicio de los tratados, los colonizadores ya tenían establecido sus gobiernos, sus ciudades, y más importante que todo, sus fuerzas militares, y decidieron que los tratados eran una molestia. Y cambiaron la argumentación, y desde Europa llegó lo que se conoció en su momento como la doctrina del descubridor, según la cual el que descubría una tierra tenía derecho a quedársela. Y en la visión de los europeos, como ellos no conocían esas tierras, los colonizadores la habían descubierto. El hecho de que había gente, pueblos viviendo en esas tierras por miles y miles de años, desde Europa no tuvo importancia. Y se le permitió a los, en ese momento ya, británicos y franceses viviendo en Canadá, que aplicaran la doctrina del descubridor y se quedaran con las tierras sin necesidad de cumplir con los tratados firmados con las naciones originarias.
Ahí está la palabra del dirigente sindical Jorge García Orgales en diálogo con el programa En qué juego estamos, que conduce Eduardo Anguita. Ahora el testimonio brindado por el especialista en derecho ambiental Andrés Napoli, y habla de la causa Mendoza, su progreso y dónde estamos actualmente. Director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales Napoli se refirió a la causa Mendoza, el progreso de esta y en dónde estamos parados hoy en día, el diálogo con la radio pública.
13 años ya que la Corte dictó un fallo para que ordenó el saneamiento del Riachuelo, ¿no? Complejo, es algo que todos conocemos, la situación crítica que tiene ese curso de agua, que no es solamente un problema de que el curso de agua esté deteriorado, sino que allí hay una gran afectación social, ¿cierto? En la cuenca vive... afecta a más de 6 millones de personas, pero te diría que con datos oficiales hay 1 millón de personas afectadas por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Casi 900.000 personas viven en villas de asentamiento en sus proximidades. Ahí tenemos la necesidad de generar infraestructura para sanear la cloaca. Tenemos problemas con los efluentes industriales, más de 6.000 industrias tiran efluentes al río. Tenemos problemas de salud, los chicos de Villa Inflamable, los chicos de la Villa 21-24. Con plomo, elevados niveles de plomo en sangre. Así que hay un proceso allí bien complejo, que la Corte intervino en su momento. Tuvimos una gran ilusión de que las cosas se pudieran encarrilar. Creo que en los primeros tiempos la cuestión arrancó bien, se creó la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, se comenzaron a hacer inversiones, se comenzó el control industrial. Y después, como todas las cosas, la cuestión fue bajando de intensidad. Y actualmente te diría que estamos lejos de conseguir el saneamiento.
Ahí está la palabra de Andrés Napoli en diálogo con la radio pública, especialista en derecho ambiental. 3:55 de la madrugada, 3:55 ya, 2:55 de la madrugada, 3:58, y vamos a escuchar a Alicia Barrios en el programa ¿Qué más se puede decir? Aún no hay ganador en el Perú, o sí lo hay, no lo han oficializado, a un mes de los comicios en esa nación. Alicia dialogó con el periodista peruano John Cano acerca de los comicios generales en su país, y esto decía... respecto a esa elección donde ganó Pedro Castillo por más de 40.000 votos sobre Keiko Fujimori.
Te cuento, aquí en Perú se dieron las elecciones de segunda vuelta y hasta hoy no se ha elegido oficialmente un presidente de la República. Nunca en la historia del Perú ha pasado un hecho como este. Pero dicen los políticos, los opinólogos, los periodistas y los ciudadanos de la calle, que estamos en democracia y como tal debemos respetar también que las instituciones encargadas de confirmar al presidente, siendo bastante objetivo también, siento que ya estamos en el último camino para anunciar, de no mediar inconvenientes, a Pedro Castillo como el virtual presidente de la República en los próximos 5 años en el Perú.
Ahí estaba la palabra del periodista peruano John Cano hablando acerca de las elecciones en su país en el programa ¿Qué más se puede decir?, que conduce la querida Alicia Barrios. Segundos para las 4 de la mañana, ya culminando nuestra primera hora del Diario Nacional, acá con Chiche Nuevo, te comento, ¿eh? Después voy a dar más detalle, acá con Chiche Nuevo, con micrófono nuevo, webcam, ya después me veré con los chicos al finalizar el programa, y estoy escuchando el top, que indica la hora oficial argentina, 4 en toda la República Argentina, en todo el país. Ya llegan las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La AMIA realizará un acto por el 27º aniversario del atentado. El ataque terrorista se perpetró el 18 de julio de 1994, provocando la muerte de 85 personas y más de 300 heridos. El acto se realizará 2 días antes de la fecha en que se produjo la explosión, para facilitar una mayor participación al tratarse de un día hábil. A la venta de Costa Salguero, el gobierno porteño le suma un barrio de lujo en la Costanera Sur. La ciudad retomó el proyecto para habilitar un nuevo barrio en la Costanera Sur que replique el modelo urbano de los edificios de lujo de Puerto Madero, lo que recibió críticas de parte de ambientalistas y dirigentes opositores. La propuesta abarca un predio de 71 hectáreas que pertenece a la empresa IRSA, que proyecta levantar un conglomerado de edificios que contendrán viviendas, oficinas y locales comerciales y que podría alojar a unas 15.000 personas.
Deportes.
Fútbol sudamericano. Conmebol autoriza la vuelta del público en octavos de final de Libertadores y Copa Sudamericana. Será siguiendo un protocolo de recomendaciones y dependerá de que lo permitan las autoridades nacionales de cada país. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura es de 12 grados 3 décimos, humedad 88%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 13 grados, humedad 70%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la radio pública.
Hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con...
Te quiero tanto, Sergio Denis, abriendo una nueva hora en el Diario Nacional de la Radio Pública. César, querido, ¿cómo estás? ¿Por dónde andás?
Por aquí ando, por aquí. Qué buen comienzo de esta segunda hora del Diario Nacional con el querido y recordado Sergio Denis, ¿eh? Sergio Denis inaugurando este momento romántico, este momento sensible de nuestro Diario Nacional a las 4:06 de la mañana, naturalmente saliendo remotamente desde la ciudad de Córdoba, desde el barrio Alta Córdoba, en la capital mediterránea. Vamos recordando al comienzo de esta segunda hora cómo están los datos del tiempo en Capital Federal, alrededor, es La Plata, Gran La Plata, y después seguimos aquí en la capital mediterránea.
Esperando lluvias y tormentas, Claudio querido, según el pronóstico, en este arranque de semana, ahora el cielo está parcialmente nublado. Sobre Buenos Aires y alrededores, 13 grados la temperatura, la humedad 70%, y en La Plata y zonas aledañas, 11 grados dos décimas, la actual, la humedad 79%.
Bueno, te comento acá en la ciudad de Córdoba, 12 grados tres décimos, la actual temperatura, la humedad 76%, el cielo está algo nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado en la capital provincial. Muy bien, recordando algunos de los temas del día, entre ellos, naturalmente, destacamos que Argentina superará los 30 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. Estará superando esa cifra con el arribo al país de un nuevo cargamento con 733.000 dosis de AstraZeneca y otros dos vuelos de aerolíneas, uno desde Rusia con otro lote de Sputnik V y otro de China, como parte del acuerdo de suministro de 8 millones de dosis mensuales de inoculantes de Sinopharm. El vuelo con las dosis de AstraZeneca a cargo de la empresa Latam Cargo llegará a las 4:41 de este lunes, en un rato nomás, en un ratito nomás. Y este mismo lunes llegarán además otros dos vuelos de la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas, el primero de ellos 17:30, proveniente de Rusia, con 550.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, y el segundo a las 19:10 desde China, con 768.000 vacunas de Sinopharm. Con estos tres cargamentos, el país habrá recibido 30.487.730 vacunas. Recordando también que el gobierno firmó ayer un acuerdo con Moderna por 20 millones de dosis de la vacuna, reitero, Moderna COVID-19, o las dosis equivalentes para su administración como refuerzo, informó el Ministerio de Salud. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte del gobierno de la Unión. Otro de los temas candentes es que la aduana abrió una investigación por la denuncia del envío de material bélico a Bolivia durante la administración de Mauricio Macri. La Dirección General de Aduanas inició una investigación para determinar la eventual existencia del delito de exportación de armas de fuego y otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de 2019 para supuestamente apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales. Fuentes oficiales informaron que el organismo que depende de la AFIP también inició una segunda investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados adelante por la Dirección General de Aduanas durante el gobierno de Macri. Informaron, reitero, fuentes oficiales explicaron que las dos pesquisas abiertas por el organismo que encabeza Silvia Traverso buscan aportar a la investigación judicial de los hechos. A propósito de este tema que conmocionó el ambiente político en el continente, la expresidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri efectivamente contribuyó a consolidar el golpe en su país y consideró que el supuesto envío de pertrechos desde la Argentina para la represión confirma que existió una articulación internacional para llevarlo a cabo y reconocer a la dictadora Áñez en el poder. También dieron a conocer un comunicado los representantes del Parlasur, Oscar Laborde y también Edgardo de Petri, diciendo que repudiamos al instigador golpista de Macri, que debe ser investigado por la justicia. El apoyo político y militar que realizó el expresidente Macri al golpe de Estado que encabezó Jeanine Áñez ofende a la comunidad latinoamericana y constituye un delito de lesa humanidad porque es contraria a todos los tratados y convenciones internacionales en la materia que suscribe nuestro país. La grave denuncia efectuada por el presidente de la hermana República de Bolivia, en realidad del Estado Plurinacional de Bolivia, dando a conocer que el Estado argentino, a través del entonces presidente Macri, entregó material bélico a las Fuerzas Armadas Bolivianas y a su Policía Nacional, que habría sido utilizado para reprimir a los y a las bolivianas que se movilizaron en defensa del gobierno constitucional de Evo Morales Ayma, no solo agravia a la ciudadanía boliviana en su conjunto, sino que además viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados soberanos. Desde el Frente Transversal repudiamos y exigimos una investigación judicial para determinar las responsabilidades políticas y penales de los autores materiales e intelectuales de quienes alentaron y participaron como instigadores de estos actos abominables, violatorios de los derechos humanos y antidemocráticos. Firmados Jorge Dercos, diputado del Parlasur, Oscar Laborde y Edgardo de Petri, secretario de Acción Internacional, secretario general y secretario de Acción Política del Frente Transversal. Otro de los temas también destacados en esta jornada de lunes, habla de una ola de calor insoportable en los Estados Unidos y Canadá, donde hubo marcas térmicas que superaron los 50 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, Las Vegas igualó su máximo histórico al alcanzar los 47 grados 2 centígrados, una marca que la ciudad ubicada en medio del desierto de Nevada registró por primera vez en 1942 y tres veces en el año 2005. Millones de personas en el oeste de Estados Unidos y Canadá se vieron afectadas ayer domingo por una nueva ola de temperatura abrasadoras, con algunas carreteras cerradas, tráfico ferroviario limitado y órdenes de evacuación. En Canadá, donde los incendios forestales siguen propagándose con 50 focos más declarados en los últimos dos días, el gobierno anunció nuevas medidas de emergencia para prevenir el fuego, informó la agencia France Press. El termómetro subió durante el fin de semana en gran parte de la costa del Pacífico y tierra adentro hasta el límite occidental de las Montañas Rocosas, con pronósticos aún más altos para la jornada de ayer domingo, y vamos a ver qué pasa en esta jornada de lunes. Así que ola de calor increíble en los Estados Unidos y en Canadá. Bueno, decíamos, en materia deportiva, Italia, después de 53 años, gritó campeón de la Eurocopa al derrotar por penales a Inglaterra. Gianluigi Donnarumma, Gigio Donnarumma, fue el héroe de la Azzurra al detener los disparos de Jadon Sancho y Bukayo Saka, mientras que Marcus Rashford estrelló su tiro en el poste. La definición terminó 3-2 ante el conjunto británico tras el empate 1-1 en los 120 minutos reglamentarios. Los italianos, naturalmente, tras consagrarse campeón en la península itálica, invadieron las calles de su país para festejar otra Eurocopa. Diputados, se prepara para tratar el proyecto contra la violencia institucional. La iniciativa del oficialismo busca atender a las víctimas y desarrollar la capacitación de las diferentes fuerzas de seguridad. Podría ser tratada en la última sesión antes del receso invernal. Otro tema es en el Senado. El oficialismo buscará convertir en ley tres iniciativas con la mira puesta en la economía. Los proyectos sobre biocombustibles, monotributo y bienes personales serán tratados en el transcurso de esta semana luego de recibir dictamen favorable en las comisiones. Ahora sí, vamos a las noticias deportivas. Como siempre está presente este querido hombre del deporte, de Pasión Nacional, de relatores, y me refiero al querido Lautaro Villamor, que naturalmente va a hablar de la Copa América, del triunfo de Argentina y del triunfo de Italia en la Eurocopa. Lautaro, buen día.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia. Qué placer comenzar la semana, comenzar esta madrugada hablando de los números, de las estadísticas que ha dejado este campeonato para la selección argentina, este triunfo en la Copa América, en el Maracaná y ante Brasil. 20 partidos invicto para Scaloni. Impresionante. 12 triunfos, 8 igualdades, superando ya de manera holgada lo que hasta ahora era la segunda mejor racha sin derrotas de la historia para un mismo entrenador del combinado nacional. Hablo de los 18 encuentros que tiene, en verdad, Marcelo Bielsa entre el año 2000 y el 2002, en lo que fue la eliminatoria del después tristemente célebre Mundial de Corea-Japón 2002. Hasta ahora lejos de los 31 partidos que ganó Basile entre el 91 y el 93 junto a sus dirigidos, en lo que también era hasta el momento la última Copa América que había alzado la Argentina, que por suerte revirtió este número. Además, campeón hoy Italia, la Eurocopa es para la selección italiana después de derrotar a Inglaterra en los penales por 3-2, habiendo igualado 1-1 en los 90 minutos, segundo título para Italia, 53 años después del primero. Vamos a seguir hablando de esto, repasando. Y además, hubo Wimbledon, Novak Djokovic. Te amplío en la próxima intervención, Claudio.
Gracias, querido Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional y relatores, con toda la información deportiva, naturalmente, ¿eh? Con toda la información deportiva. Nosotros, mientras tanto, seguimos con nuestra rutina, con nuestra producción periodística federal por parte de las y los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Y habló la representante de abogados y abogadas laboralistas, Cintia Bención, presidenta justamente de esta asociación. Explicó las razones por las cuales pidieron informes a la Corte Suprema de Justicia. Concretamente, lo que están reclamando es que rindan cuentas del fondo anticíclico, el diálogo con Nacional Resistencia.
Así es, sí. En realidad, no es un reclamo, sino que fue un pedido de informes en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, una ley que habilita esta posibilidad de obtener información que le corresponde a toda la ciudadanía conocer y que en este caso tiene que ver con el fondo anticíclico que creó la Corte Suprema de Justicia justamente para atender situaciones de excepción que impactan en el servicio de justicia. En este caso el Fuero del Trabajo, que tiene una crisis estructural de años, con demoras inaceptables, con falta de designación de jueces en una cantidad importante de juzgados, con plazos larguísimos para el avance de los trámites y demás, incluso con riesgo edilicio, porque más de una vez ha habido situaciones donde, bueno, peritajes indican que el edificio está sobrecargado de expedientes, digamos, y esto no se resuelve, con falta por ahí de escaleras en situación de incendio, ascensores que no funcionan, despachos para tomar audiencias demasiado pequeños para la cantidad de personas que tienen que entrar a participar de una audiencia y demás. Obviamente con la pandemia se agravó y nos tuvo, bueno, sin servicio de justicia laboral durante casi 5 meses del año pasado. Todas las audiencias que se dejaron de tomar todavía no se tomaron ni fueron reprogramadas, o sea que ni siquiera sabemos a cuánto tiempo se van a extender los juicios laborales.
Ahí está la palabra de Cintia Bención, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, que explicó las razones por las cuales pidieron informes a la Corte Suprema de Justicia para que rindan cuentas del fondo anticíclico. Ahora vamos a escuchar a Leónidas Moldes, abogado y autor del libro Lecciones de Derecho Penal, quien conversó con la aristocracia por Nacional Esquel sobre el primer libro publicado y editado por el Centro de Presidentes de... por el Centro de Estudiantes de Derecho, no de Presidentes, de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. El diálogo con Radio Nacional Esquel.
Para nosotros es una alegría poder cumplir un proyecto, una idea que que viene de algunos años atrás. Bueno, lo difícil que fue el 2020, sobre todo para todo el mundo, para nuestro país, para nosotros, en este caso permitió, nos dio la posibilidad de ponernos a escribir, de ponernos a trabajar y a aprovechar tantas horas de encierro, ¿no? Uh-huh. Así que aprovecharlo de una manera virtuosa. Así que bueno, eso fue un poco nos dio una posibilidad.
Exactamente.
Y bueno, la aprovechamos de esta manera, cuajando una idea que ya le digo, nosotros hace 27 años que estoy dando clase en la universidad, tengo un sentimiento de pertenencia muy muy fuerte, ¿no?, con la Universidad Nacional de la Patagonia, y bueno, y tengo un equipo de colaboradores que acompaña, que trabaja, que estimula, que participa activamente, ¿no?, en el día a día de las clases y en el día a día de las ideas, ¿no?, de pensar el derecho penal, de pensar lo institucional. El derecho es una necesidad, es una manera de organizar a la sociedad, y bueno, nosotros transmitimos cuáles son las reglas, ¿no?, que en un estado de derecho deben regir.
Ahí escuchamos a Leonidas Moldes, integrante de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, dando cuenta del libro Lecciones de Derecho Penal, conversando con Nacional Esquel. Bueno, vamos ahora con Francisco. 8 años después, el Papa de la Paz, Radio Nacional, celebrando el 8º aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal. Francisco, el Papa de la Esperanza, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.
Bienvenidos a Francisco, el Papa de la Paz. Hay algunas voces que dicen que Papa significa Padre, Apóstol, Príncipe de los Apóstoles. Ustedes saben que apóstol quiere decir mensajero. Realmente, Francisco es un mensajero. De hecho, luego de su histórica visita a Irak, no fueron pocos los que le otorgaron el título de mensajero de la paz. Allí, el Papa argentino, en medio de las ruinas y la desesperanza de muchos, acercó palabras de aliento. En las tempestades que estamos atravesando, no nos salvará el aislamiento, no nos salvará la carrera para reforzar los armamentos y para construir muros. Al contrario, nos hará cada vez más distantes e irritados. No nos salvará la idolatría del dinero, que encierra a la gente en sí misma y provoca abismos de desigualdad que hunden a la humanidad. No nos salvará el consumismo, que anestesia la mente y paraliza el corazón. El camino que el cielo indica a nuestro recorrido es otro. Es el camino de la paz. Este requiere, sobre todo en la tempestad, que rememos juntos en la misma dirección.
Es tan simbólico. Es un partido donde se resalta la unión de los equipos, la unión de los que están participando como espectadores, el deseo de todos, que es la paz.
No habrá paz sin compartir y acoger, sin una justicia que asegure equidad y promoción para todos, comenzando por los más débiles. No habrá paz sin pueblos que tiendan la mano a otros pueblos. No habrá paz mientras los demás sean ellos y no parte de un nosotros. No habrá paz mientras las alianzas sean contra alguno, porque las alianzas de unos contra otros solo aumentan las divisiones. La paz no exige vencedores ni vencidos, sino hermanos y hermanas que, a pesar de las incomprensiones y las heridas del pasado, se encaminan del conflicto a la unidad.
Y al jugar en equipo, la competencia, en vez de ser guerra, es semilla de paz.
Depende de nosotros, humanidad de hoy, y sobre todo de nosotros, creyentes de cada religión, transformar los instrumentos de odio en instrumentos de paz. Nos corresponde a nosotros tener la valentía de levantar los ojos y mirar a las estrellas. Las estrellas que vio nuestro padre Abraham, las estrellas de la promesa. El camino de Abraham fue una bendición de paz, sin embargo, no fue fácil. Tuvo que afrontar luchas e imprevistos. Hasta el próximo encuentro, en que la sabiduría del Papa Francisco vuelva a unirnos con su mensaje de paz.
Francisco, el Papa de la Paz. Conducción, Rubén Stella. Guión, Pedro Patzer. Coordinación, Cristian Brennan. Edición, Sebastián Céspedes y Damián Caucero. Producción general, Alejandro Pont Lesica.
Así recordábamos al Papa Francisco, 8 años después, celebrando el 8º aniversario del pontificado del Santo Padre, con este nuevo ciclo semanal, Francisco el Papa de la Esperanza. 4:28 en toda la República Argentina. Ahora vamos a escuchar al doctor Luis Azula, coordinador del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal, en la provincia de Corrientes, y comentó que su visita a Paso de los Libres fue para entregar, para hacer entrega concretamente de la primera carga de leche humana pasteurizada de mamá donantes correntinas al servicio neonatal del Hospital San José. El diálogo con el LT12 Nacional, General Madariaga, Paso de los Libres.
Buscamos, digamos, incorporar al Hospital San José y a todo Libres, digamos, para conseguir mamás donantes, mamás que están en periodo de lactancia, amamantando a sus bebés y que tienen un excedente de producción y que pueden contactarse, en este caso, con el servicio de neonatología del Hospital San José. Solamente lo único que tienen que decir es que desean ser donantes y allí se contactarán, digamos, de manera automática, ya sea desde el servicio de neonatología como desde el Banco de Leche Humana, para guiarle a esta mamá, digamos, con su deseo de ser donante. Y lo que es muy sencillo, hacer una ficha médica, hacer un análisis de sangre, y el centro de lactancia del Hospital San José va a proveerle los frascos estériles, y la mamá en su hogar, sin necesidad de salir de su casa, se va a extraer la leche, y luego articularemos cómo buscamos desde su domicilio.
Ahí está, hablaba Luis Azula, coordinador del Banco de Leche Humana del Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. 4:30 de la mañana en toda la República Argentina. Los datos del tiempo en Córdoba a esta hora. Bueno, seguimos con 12 grados 3. El cielo algo nublado, máxima estimada para hoy 25 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado. Levantamos cortina, querido Gabriel Ceni. el recorrido de nuestro diario nacional por la radio pública, la radio más importante del país, y ya escuchamos a nuestra querida Sonia Cristina Ferraris desde la ciudad de La Plata. Sonia.
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, Claudio, el dato para los que se van sumando, ¿eh? La temperatura es de 11 grados 2 décimas, la humedad del 79%, y en la ciudad de Buenos Aires, 13.2 la actual, 71% la humedad, con cielo parcialmente nublado. Y hablando de climas, vos sabés que me contaba Leandro hace un ratito que en Sarmiento el viento es tremendo, da miedo, ¿eh? Y yo busqué por allí en la página del Servicio Meteorológico Nacional, Claudio, ahora en Sarmiento, allí en la provincia de Chubut, el viento proviene del oeste a 44 kilómetros por hora.
Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? Tremendo el clima y tremendo el viento, y debe hacer mucho frío por allí, ¿eh? Mucho frío en esa zona patagónica de Sarmiento, en la provincia de Chubut. Sonia, me decías que había muchísimos mensajes acompañándonos en esta madrugada.
Así es, y sí, hace frío en Sarmiento, 3 grados la temperatura, nada más. Vamos a saludar a Oscar, que nos dice muy buenas y felices madrugadas, de tantas páridas, un poco de alegría, no viene nada mal, ¿eh? Re contento, como todo el país, por el triunfo de Argentina. Buen comienzo de semana, Sonia, Claudio, abrazos y a seguir cuidándose. Buenas madrugadas, Diario Nacional, feliz y contento porque mis hijos son campeones de América. Manuel, Cecilia, Lilén, Mateo, Dara y Amparo. Quiero felicitar a mi Argentina querida, besos y abrazos, Claudio, Sonia, Luis de Chipoletti. Muy buenas madrugadas, argentinas, Diario Nacional, nos dice por aquí Goyo, nuestro amigo sereno de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Beso para Goyo también. Sonia, Claudio, equipos y amigos, desde Munro, Mirta y Elvio, les deseamos un feliz comienzo de semana. Muy buena madrugada, querida amiga Sonia. Claudio, ¿cómo están? Qué alegría de volver a escucharlos. Saludos para ustedes y su audiencia, nos dice Héctor desde Zapala, provincia de Neuquén. Bueno, Héctor es un gran compañero de nuestras madrugadas también, Claudio, hace muchísimo tiempo que es parte de esta historia, ¿eh? Así que para Héctor y toda su gente, un abrazo bien fuerte. Buen inicio de semana para todos los compañeros de Nacional, Sonia, Claudio, abrazo, nos dice Oscar de Castelar. Hola, buen día, Sonia, Claudio, más que contento por el campeonato de nuestra selección. Feliz comienzo de semana, atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Y uno más va por aquí. Hola, buen día, saludos, Claudio, Sonia y a todos los argentinos que siguen poniendo el hombro a nuestra patria. Buen comienzo de semana para todos. Cordialmente, Román, nuestro amigo de Imrivil, allí en la provincia de Córdoba. Román, beso enorme también para vos.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través de las líneas nacionales con la radio pública, con nuestro diario nacional. Y musicalmente vamos a cumplir con una promesa que algún oyente nos ha reclamado. Yo no lo recuerdo, seguramente, Sonia, después lo tenés anotado, me lo vas a decir, pero vamos a escuchar a Facundo Cabral. ¿Qué te parece, Sonia?
Me encanta, me encanta.
Bueno, Facundo Cabral acá haciendo un dúo maravilloso con el gran Alberto Cortés y un clásico de Facundo, Vuele Bajo.
No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es para dónde va.
siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuelve bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás.
Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, el conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad: deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco.
Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Vuelve bajo, porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden
Facundo Cabral y Alberto Cortés haciendo este Vuele Bajo, este notable cantautor, un filósofo de la vida. Yo diría que esas canciones son una reflexión profunda sobre la condición humana, y acá compartiendo el escenario con el gran Alberto Cortés, Sonia.
Absolutamente, que lo Cortés no quite lo Cabral, ¿no, Claudio?
Claro, muy bien, bien recordarlo.
Muy, 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 muy linda. Aparte, bueno, la letra es increíble, poesía pura. El gran Facundo Cabral. Bueno, hace unos días, mira, casualmente una amiga desde México me enviaba un video en el que se cuenta esa historia con Evita, ¿no? Cuando él llega desde Tierra del Fuego después de tantos meses de viaje y la encuentra aquí en la Ciudad de La Plata. En realidad, él buscándolo a Perón, presidente por aquellos tiempos, para pedirle trabajo, ¿no?
Sí, claro.
Y cuando Evita le dice, por fin alguien que pide trabajo y no limosnas. Realmente un tipo muy noble, sí, de valores increíbles. Así que hermoso recordarlo y escucharlo realmente, Claudio.
Además, una gran pérdida para la cultura nacional y popular, sin lugar a dudas. Facundo terminando trágicamente su vida, sin esperarlo, ¿no? En Centroamérica, hace unos años. Trágicamente perdió su vida. Sin comerla ni beberla, como se dice habitualmente, ¿no? 5:20. Vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
Un 23 de abril de 1999, por un ratito, Boca Juniors suspendió época más gloriosa, si se quiere, bajo la batuta de Carlito Bianchi. Un 23 de abril de 1999, en la cancha de Boca, se preparó todo para un concierto excepcional, diferente, de Mercedes Sosa. Ella, con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y ante 30.000 personas, encontró un montón de temas y de repertorios excepcionales. Entre ellos, el momento mágico de la noche, el encuentro en el mismo escenario de Mercedes con Luciano Pavarotti. Dos temas inmortales, Core Ingrato y Caruso, formaron parte de esa presentación, de ese momento mágico y único en el mundo. Mercedes venía de gira, de haber actuado con Pablo Milanés, y Luciano Pavarotti haciendo lo propio con los tres tenores en Sudáfrica ante Nelson Mandela. Caruso, creada, escrita, musicalizada por el artista italiano Lucio Dalla, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, en vivo, en la cancha de Boca.
Davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Al mare, penso la notte in l'America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di una elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembrò dolce anche la morte. Negli occhi la ragazza, negli occhi verdi come il mare, e l'improvviso c'è una lacrima che li credete di affogare. Della lirica, dove in un dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. E gli occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Cosa diventa tutto piccolo, anche la notte là in America, ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma se è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Ma tanto
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Compañeros, le hablo a Omar de Córdoba, festejo por la selección, atrasado, y sobre todo, digamos, por el dolor de los medios hegemónicos, los ejes del mal, los hijos de las tinieblas sufrieron hasta último momento, por la alegría y el jolgorio y el destape del pueblo argentino, contenido, lograban, lloraban desesperadamente para que no se lograra esta victoria, esta alegría.
Lo mejor de toda la Radio Nacional. Tendrían que estar de 12, de 0 de la noche a las 3 de la mañana, ustedes no a esa hora. Y les quiero decir que en España hubo 45 grados de temperatura.
Buenos días, Sonia y Claudio. Hay tres mujeres que me impactan en la vida: Eva Duarte, Cristina Fernández y Sonia Cristina. Muchas bendiciones para ella. Bueno, algunas las recordamos. Andrés, de acá de Centenario, en la provincia de Neuquén.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudia y Pete de Radio Nacional. Y bueno, felicitaciones a todo el grupo de que fue a defender los colores de nuestra patria, a todo el equipete, no solamente a los jugadores, sino también a los directivos, que los subieron dirigir, los subieron acompañar, a los que les dieron la comida, a los médicos, a todos. Bueno, felicitaciones y salud.
Habla Dardo de Córdoba. La última vez que Argentina le ganó a Brasil la final de un campeonato internacional fue en el año 1964, en el Estadio Pacaembu de San Pablo, la Copa de las Naciones. Argentina le ganó 3-0 a Brasil con pelea a la cabeza, que estaban conmemorando sus campeonatos mundiales del 58 en Suecia y 62 en Chile. Dos goles de los Oveja Tails y uno del gran Hermindo Nega. Qué lindo sería juntar a los muchachos.
Ahí estábamos escuchando las voces de nuestros compañeros y compañeras. Claudio del Alma, un beso enorme a Omar de Córdoba, a Iván de Córdoba también, a Ángela de Mendoza, la amiga que nos sugiere, mira, transitar toda la madrugada de 0 a 6 puntos. Y Andrés, Andrés de Centenario, ¿vos lo escuchaste, Claudio? ¿Qué podio armó? No, no.
Sí, escuché el podio de mujeres importantes, claro.
Fue demasiado generoso.
Por favor, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien el amigo.
Muchísimas gracias. Es el 0810-222-0870. Como siempre, el número que nos conecta desde todos los rincones del país. 30 segundos disponibles allí en nuestra línea nacional para que los escuchemos también, Claudio, querido.
Bueno, muchas gracias. Y viene el apunte del compañero de Córdoba, que hablaba de aquella victoria también épica de la Argentina en el Torneo de las Naciones en el Estadio Pacaembú, donde vencía por 3-0 a Brasil cuando Brasil celebraba su bicampeonato mundial. Es cierto lo que decía y apuntaba el compañero, al cual le agradezco esta estadística histórica, ¿no? Este hecho histórico también de un triunfo muy épico de la Argentina al Brasil que lideraba Pelé en aquel momento. Bien, 4:51 de la mañana, 4:51, y vamos a hablar sobre la actitud canallesca, golpista, destituyente de Mauricio Macri contra el pueblo de Bolivia. Habló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien expresó que no solo habrá una investigación en Argentina, sino también en Bolivia, con motivo de la denuncia y confirmación respecto al envío de material bélico por parte de la gestión de Macri a la dictadura de Jeanine Áñez en Bolivia. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, habló con el programa A las Fuentes para analizar el marco de esta situación. Escuchamos.
El contexto de ese momento era un gobierno como el gobierno de Macri, que ya había perdido las elecciones, es decir, un gobierno que estaba yéndose de de la gestión, con un presidente electo que claramente tenía una mirada distinta, y así lo expresaba en materia de política internacional. De hecho, cuando suceden, contemporáneamente que suceden el envío de estos elementos antidisturbios a la Fuerza Aérea Boliviana, en ese mismo momento el presidente electo en ese entonces, Alberto Fernández, estaba trabajando junto con el presidente de México para ver de qué manera se sacaban del país a Evo Morales y a García Linera y otros dirigentes del gobierno destituido. Y en ese marco se produce este hecho, ¿no? Entonces, a mí no me cabe duda que con una situación de estas características, que además con el antecedente que tiene la Argentina, de que en la década del 90 del siglo pasado hubo una venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador, y que eso determinó un juicio que lo tuvo transitoriamente al expresidente Carlos Menem detenido y privado de su libertad. Esa decisión que se tomó, se tomó al más alto nivel del gobierno con conocimiento del presidente de la nación. No tengo ninguna duda que esto es así. Y cuando analizo las declaraciones de los funcionarios de Cambiemos en ese momento, de todos, nadie dice esto no sucedió. Todo lo que dicen es yo no fui, yo no tuve nada que ver, no estuve enterado, por mis manos no pasó, esta decisión no la tomé yo, pero nadie dice abiertamente esto no sucedió. Así que seguramente se habrá hecho una investigación y esa investigación arrojará los resultados que tenga que arrojar. Y no solamente habrá una investigación en Argentina, sino también en Bolivia, ¿no?
Claro como el agua, Agustín Rossi, ¿no? Hablando de la actitud canallesca, golpista, destituyente de Macri, sin vergüenza, un verdadero canalla. No nos llama la atención esta actitud de Macri, cuando hace unos años atrás, cuando se había generado el golpe genocida en Bolivia, el señor Macri cerró el espacio aéreo para que Evo no pudiera venir a la Argentina. Mientras Macri mandaba armamento para apoyar a la dictadura de Áñez Macri, por otra parte, el candidato ganador, Alberto Fernández, en aquel entonces, estaba trabajando junto con AMLO para salvarle la vida al presidente constitucional Evo Morales Saima. Por eso siempre el agradecimiento eterno de Evo a Alberto por salvarle la vida y poder haber estado en la Argentina en esos meses de una situación asiaga que se vivía en Bolivia con la dictadura genocida instalada. Habló Ramiro Tapia Sáenz, embajador de Bolivia en la Argentina. Queremos justicia y que esto nunca más pase. El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, Ramiro Tapia Sáenz, se refirió a la denuncia por el envío de material bélico por parte del gobierno de Macri de manera clandestina para reprimir protestas sociales ante el golpe de Estado genocida contra Evo Morales.
Hemos recibido una carta del presidente Alberto Fernández donde dice que tiene dolor y vergüenza. Y ese dolor nos preocupa, y por eso yo también puedo decir con mucha tristeza he recibido eso, porque en el siglo XXI, después de haber vivido experiencias tan nefastas que hemos tenido en los años 80, retomar y tener esto, que pueda haber colaboración en el aspecto bélico, hacer daño a sus semejantes, a promover el enfrentamiento entre hermanos, y puedan colaborar de esa manera mandando armamento a un país que en el cual, bueno, podríamos hacer acuerdos de salud, de educación, de bienestar, de energía, y no pues empezar a reprimir entre hermanos. Creo que es totalmente deplorable esa actitud, pero esto tiene también un correlato. No fue el primer país que recibió o que donó o que prestó o que vendió armamento a Bolivia. Indica el Ecuador, su cancillería, que devuelve el material antimotín que dio a Bolivia. Algún periodista boliviano me decía, pero no es material letal el antimotín. Y yo le dije, el antimotín es evitar las protestas sociales. En Chile han discapacitado a varias personas, a jóvenes chilenos con balines de goma. Una calidad de vida de deplorable por el hecho de protestar. Cuando hay medidas como el diálogo, la concertación, para eso se ha hecho la democracia, y lamentablemente lo minimizan, y en este caso también hacen mentiras que indican que no saben quién mandó esa nota, qué hizo, se deslindan de responsabilidades. Pero quiero señalar como antecedentes que el presidente en esa ocasión, Macri, que perdió las elecciones, que le quedaba muy poco tiempo para quedarse, negó un asilo político a una persona que estaba perseguida y que quería ser asesinada como Evo Morales. No le permitió entrar a la Argentina. Es más, no le permitió surcar el espacio aéreo argentino. ¿Dónde están los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas? Es decir, eso ya no, ya se van a olvidar. Si no fue el gobierno de México que tramitó, y después el mismo Alberto Fernández tuvo que mediar en este caso para que puedan pasar por el espacio aéreo. Ese mismo espacio aéreo que ha sido, pues, yo diría, violado en el hecho de que lleven armamento a otro país para hacer enfrentamiento y luto con muchos bolivianos y bolivianas.
Ahí está la palabra del embajador de Bolivia en Argentina, Ramiro Tapia Sáenz, quien señaló que Macri le había negado el asilo político al expresidente Evo Morales al momento del golpe genocida. Habló Aníbal Fernández también sobre el envío de armas a Bolivia por parte del golpista Macri, señalando a Radio Nacional Bahía Blanca que son delitos que ofenden a la humanidad. La palabra de Aníbal.
Haber colaborado para el asesinato de un montón de hombres y de mujeres que solamente quisieron defender no a un líder que pareciera ser que fuera insuficiente, sino una discusión mucho más profunda, una forma de vivir, a un respeto por los otros, a tener derechos, a tener posibilidades de reclamar, a trabajar honradamente en lo que uno piensa, y encontrarse con este tipo de actitudes de un ruin, de un corrupto, de un perverso como Macri, no me asombra. Confieso que no me asombra, yo le espero cualquier cosa, pero que no se puede quedar en esto. Me da la sensación que los primeros pasos los dará Bolivia, que tendrá que encontrar una alternativa y las respuestas claras a toda la documentación que ya tiene en su poder, porque en los recibidos de la embajada está con claridad la presentación de la nota de General Tercero, que es el que hizo este contacto y que es el que manda el agradecimiento a Macri por haber entregado esos armamentos y esas municiones. A mí me llenan de estupor, me llenan de vergüenza, me llenan de dolor.
Para cerrar el capítulo, después de las palabras de Aníbal, vamos a escucharlo al embajador argentino en Chile. Para cerrar este tema, Rafael Bielsa, actual embajador argentino en Chile, ex canciller, que se refirió al envío de armamentos por parte del canalla de Macri para la represión del pueblo boliviano a manos de la dictadura genocida de Jeanín Áñez. La palabra de Bielsa.
A mí me parece que en Bolivia se va a abrir un proceso. Y a mí me parece que Argentina podría intentar, por Argentina, por alguna ONG que sea defensora de los derechos de aquellos perseguidos en casos de Lofer, obtener legitimación activa en el expediente. Porque es muy posible que el entonces embajador ahora se niegue a cualquier requisitoria, pero si lo convoca un juez a una indagatoria o a una testimonial, no se va a poder negar. Entonces, esas cosas que parecen carecer de importancia van a ser importantísimas a la brevedad. Y usted me cita un montón de cosas que son ciertas. Ahora, uno empieza a tirar del hilo del material para la represión interna, y del otro lado a lo mejor le sale Elliot Abrams. ¿Qué sabe uno?
Ahí está la palabra del ex canciller y actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa. Con las disculpas del caso, 5:01 de la madrugada, 2 horas del Diario Nacional, presentamos al compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 5:01. Argentina firmó un acuerdo con la compañía Moderna por 20 millones de vacunas. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte de Estados Unidos. De esta manera, y luego de la decisión del Gobierno Nacional de adecuar la ley de vacunas 27.573, Argentina recibirá dosis a partir del primer trimestre del 2022. Se elevó a 90 el número de muertos por el derrumbe del edificio en Miami. De ellos, 71 han sido identificados y 31 personas que podrían haber estado en el edificio cuando se derrumbó siguen desaparecidas. Las operaciones de búsqueda continúan las 24 horas del día y ya se retiraron del lugar más de 6.000 toneladas de hormigón y otros escombros.
Deportes. Repercusiones de la obtención del título en la Copa América por parte de la selección argentina. Habla el capitán, habla Leo Messi.
Confiaba mucho en este grupo que se fue haciendo muy fuerte desde la Copa América pasada, donde ya se veían muchas cosas buenas. Un grupo de personas muy, muy buenas que siempre tira para adelante, que nunca se quejó de nada, pero muchísimos días encerrados sin poder ver a la familia, a nadie, pero el objetivo estaba claro y se nos dio, gracias a Dios, no pudimos ser campeones y la verdad que la felicidad es inmensa.
Hasta ahí la palabra del mejor jugador del mundo. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 17 grados una décima, 88 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 13 grados dos décimos, humedad 71%, el cielo se encuentra parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
En un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver. Empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí. Thank you.
Abrimos la hora en la madrugada de Radio Nacional de la mano de Hilda Lizarazu y Amapola.
Muy bien, Gabriel, iniciando ya la tercera hora de nuestro Diario Nacional, querida Sonia, luego de escuchar a Hilda abriendo esta tercera hora, invitando a...
A los de las 5 a sumarse, por supuesto, arriba todo el mundo, buen día.
Vamos arriba, 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 Gabriel Sani. Mañana 5 y 9 de la mañana en toda la República Argentina, 10 grados 8. La temperatura en Córdoba, humedad de 70%. El cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 25 grados. ¿Cómo está la zona del AMBA y La Plata, Gran La Plata, Sonia?
Llueve sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido. En este momento la temperatura es de 13 grados 2 décimas. La humedad del 71%, se aguarda una máxima de 19 grados y el pronóstico anticipaba que iba a llover desde la madrugada y se esperan justamente tormentas y lluvias aisladas durante todo el lunes. Aquí en la ciudad de La Plata tenemos el cielo parcialmente nublado, 10 grados 9 décimas la temperatura, la humedad 74%, Claudio querido.
Bueno, acá estoy viendo imágenes, ¿no?, de la capital federal, concretamente distintos lados, Puente Pueyrredón, pleno centro, y veo lloviendo, sobre la capital federal. Estoy viendo acá algunas imágenes. Naturalmente, sigue siendo el tema del día la gran victoria argentina frente a Brasil, consagrándose campeón de América. Ahora en un rato vamos a reiterar el gol de Di María en la voz de Víctor Hugo, pero antes vamos a escuchar al querido Lautaro Villamor, que nos quería hablar algo de Wimbledon, si no me equivoco. A ver, Lautaro, todo oído.
Claudio, prometíamos hablar de Novak Djokovic, de su triunfo en la final de Wimbledon ante Matteo Berrettini, el italiano séptimo preclasificado, 6-7, 6-4, 6-4 y 6-3 para el serbio, que ahora sí, se alzó con 20 títulos de Grand Slam, igualando a Roger Federer, igualando a Rafael Nadal y dando la sensación que los puede llegar a superar y buscando, además, el Grand Slam. Se llama eso, le contamos a la audiencia, la posibilidad, la concreción, en verdad, de ganar los cuatro torneos más importantes del calendario en una misma temporada. Hablo de Australia, que ya lo ganó Djokovic. Hablo de Roland Garros, que ya lo ganó Djokovic. Hablo de Wimbledon, que acaba de ganar Djokovic. Y hablo del Abierto de los Estados Unidos, que sueña con ganar Novak Djokovic. Además, prometíamos ampliar un poco la información vinculada con la Eurocopa. Fíjate, Claudio, cómo ha quedado la tabla histórica. Hasta el momento, Alemania, 3 trofeos. España, lo mismo, 3 trofeos. Italia, 2. Francia, 2. Y después se reparten uno cada uno entre Rusia, República Checa, Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Portugal. Observará, escuchará, en verdad, que no figura aquí Inglaterra, que dejó pasar una oportunidad histórica. En un ratito nada más, el clásico. Ida y vuelta pegadito a las 6, Claudio.
Muchas gracias, querido Lautaro Villamor. 5 y 12, Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional y relatores. Bueno, hoy se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de esta enorme figura de las Provincias Unidas del Río de la Plata y del Alto Perú. Estamos hablando de una enorme patriota y me refiero a Juana Azurduy. Hoy se cumplen 241 años de su nacimiento, nacida un 12 de julio de 1780 en Toroca, provincia Chayanta, departamento de Potosí, era virreinato del Río de la Plata en el Alto Perú, actual Bolivia, fue una patriota que luchó en las guerras de la independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumiendo la comandancia de las guerras que conformaron la luego denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Perteneció a una familia altoperuana de buena posición económica. Su padre era propietario de varias fincas de la región, su madre era de Chuquisaca y tenía un hermano que falleció prematuramente 2 años antes. Quedó huérfana en forma imprevista, Juana Zurduy, por lo que debió completar su crianza alternando entre sus tíos y temporalmente en un convenio. Contrajo matrimonio con Manuel Ascenso Padilla, hijo de un estanciero vecino a la propiedad de ella. Fruto de ese matrimonio nacieron 5 hijos, todos participaron en las batallas y los primeros 4 fallecieron muy jóvenes a causa de la malaria. Con su esposo compartían ideas independentistas, lo que los impulsó a comandar un ejército con el propósito de independizar su territorio. A lo largo de su trayectoria militar fue relacionándose con varias personas, como Juan Gualparrimachi, con quien compartió varios años de trayectoria, y posteriormente las acciones militares que provocaron su viudez la llevaron a relacionarse con el general salteño Martín Miguel de Güemes. Recibió varios homenajes póstumos, Juana Zurduy, entre el 2009 y 2015, fue ascendida a mariscal del ejército en Bolivia y a generala del ejército argentino por Cristina Fernández de Kirchner, uno de los más altos grados militares de esos países latinoamericanos. Además, en ambos países se imprimieron papel moneda con su cara como ilustración. Una provincia boliviana lleva su nombre, así como varias instituciones de ese país y de Argentina, y también se compusieron canciones interpretadas por artistas como Jenny Cárdenas y Mercedes Sosa, y películas inspiradas en su persona. Una producción de Radio Nacional y 98.7 La Folclórica homenajearon a Mercedes Sosa a 85 años de su nacimiento con la producción musical de María Eva Albistur, Juana Zurduy, de Félix Luna y Ariel Ramírez, interpretada por Mariana Baraj, Liliana Herrero, Leo García y Araceli Matus. Mavi Díaz editó el material al que se sumaron registros de Mercedes Sosa y la palabra aymara de Nina Uma. La música estuvo a cargo de mi querido Juan Cruz Torres en charangos, Fernando Cabuzaki, guitarra eléctrica, Mariana Baraj, bombo y semillas, Lucas Gordillo en sikus, María Eva Albistur bajo, teclados y programaciones, Black Papa en el beatbox. La producción cuenta además con imágenes de Güemes, Si la ves por video, La tierra en armas de Leopoldo Torre Nilsson, película en la que Mercedes Sosa justamente encarnaba a la enorme patriota Juana Zurduy. Escuchemos esta producción de Radio Nacional y Nacional Folclórica.
Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
Oigo tu voz más allá de Jujuy
y tu galope audaz, doña Juana Zurduy.
Que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
Juana Zurduy, flor del Alto Perú,
no hay otro capitán más valiente que tú.
España, jaque jumaru, escuraña munda, jano, España, jaque jajumaru, colonia pacha jajumaru, piscina mi abunda majano.
Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín.
Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombrado a tu paz.
Ahí está la presentación de Juana Zurduy, de Félix Luna y Ariel Ramírez, producción de Radio Nacional y Radio Nacional Folclórica 98.7, en homenaje a Mercedes Sosa, a 85 años de su nacimiento, que tuvo lugar el 9 de julio pasado, justo el Día de la Independencia, con producción musical de María Eva Albistur, Juana Zurduy, interpretada por Mariana Baraj, Liliana Herrero, Leo García y Araceli Matus, Mavi Díaz editando el material, al que se sumaron registros de Mercedes Sosa y la palabra aymara de Nina Uma. 241 aniversario del nacimiento de la patriota Juana Zurduy. Ayer, justamente anoche, la TV pública emitió un filme sobre Juana Zurduy para celebrar la hermandad entre Argentina y Bolivia. Juana Zurduy, guerrillera de la patria grande, una película de Jorge Sanginés que fue presentada por los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce Catacora, emitiéndose en simultáneo por la TV pública argentina y la TV pública del Estado Plurinacional de Bolivia, ayer, reitero, anoche, a las 22:30. 5:20 de la mañana, levantamos cortina, Gabriel Ceni. El calendario de pagos del ANSES, atención con eso, importante noticia para nuestros adultos mayores. Mi querida Sonia Cristina Ferrari, te escucho.
Así es, Claudio, como hacemos habitualmente, ¿no? Cada vez que arrancamos la última hora de nuestro diario, contamos acerca del cronograma de pagos de ANSES. Hoy, lunes 12 de julio, a propósito, se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 1, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se paga la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a titulares con documentos terminados en 1. Con Progresar, ANSES y el Ministerio de Educación, garantizando el derecho de terminar los estudios a jóvenes de todo el país, abona el beneficio hoy a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Y de la mano del programa Hogar para la compra de garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy se paga justamente este subsidio a quienes tengan documentos concluidos en 1, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. 5:22 de la mañana, 10 grados 8 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Ahora 9 grados 3, actualizando los datos, 9.3, humedad 69%, presión 962 hectopascales, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 25 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda esta jornada de lunes 12 de julio. En Buenos Aires y alrededores, La Plata, Sonia, querida.
En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto con tormenta débil, Claudio, 13 grados dos décimas, la temperatura se mantiene, ¿eh? Con respecto a la hora anterior, esperamos una máxima de 19 grados hoy, y aquí en La Plata, unos graditos menos, 10 grados nueve décimas, la actual con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muchísimas gracias. Recordando que la aduana abrió una investigación por el envío de armas a Bolivia. La Dirección General de Aduanas comenzó a reunir datos sobre las operaciones de envío de armamento en apoyo al golpe genocida contra Evo Morales. También abrió un segundo expediente para controlar la regularidad de los procedimientos internos. El ministro de Justicia, Martín Soria, apuntó contra Mauricio Macri. Por primera vez vemos cómo un presidente argentino, Macri, colaboró con una represión y un golpe de Estado genocida en un territorio hermano. La palabra de Martín Soria, y un golpe de Estado en un territorio hermano, palabra de Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación. A propósito, después vamos a seguir hablando sobre este tema. La Dirección General de Aduanas abrió una investigación para determinar si existió delito en el envío de armas de Argentina a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri en apoyo al golpe de Estado genocida contra Evo Morales. La pesquisa fue iniciada luego que el canciller Rogelio Maita denunciara el jueves por la noche la colaboración del gobierno de Macri en la represión de las manifestaciones de respaldo a Evo durante el golpe de Estado genocida impuesto a sangre y fuego por la senadora golpista Janine Áñez. 5:24 de la mañana, otro de los temas importantes de la jornada es que Argentina supera los 30 millones de vacunas recibidas, arriban tres vuelos con 733.000 dosis de AstraZeneca. Ya debe haber arribado este vuelo con las vacunas de AstraZeneca, un vuelo de la empresa Latam Cargo que arriba con el nuevo cargamento de dosis de AstraZeneca, 733.000, para continuar con el proceso de vacunación que el gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio. Además, hoy llegarán otros dos vuelos de la empresa de bandera Aerolíneas Argentinas, el primero de ellos a las 17:30 proveniente de Sheremetyevo en Rusia, transportando 550.000 dosis del componente 2 de Sputnik V, y el segundo a las 19:10 desde China con 768.000 vacunas de Sinopharm. Con estos tres cargamentos la Argentina habrá recibido 30.487.730 vacunas. De acuerdo al monitor público de vacunación con datos parciales, se distribuyeron hasta ayer por la tarde 27.615.544 dosis de vacunas en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 24.820.768. De ese total hay 19.786.501 personas inoculadas con la primera dosis, 5.034.267 cuentan con el esquema completo de vacunación. Además, debemos decir también que Argentina firmó un acuerdo con Moderna por el suministro de 20 millones de vacunas COVID-19. Se trata del primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte del gobierno de los Estados Unidos. El Ministerio de Salud de la Nación consignó que en el día de ayer suscribió un acuerdo con la compañía Moderna Incorporated por el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna Moderna o las dosis equivalentes de la vacuna para su administración como refuerzo. Otro de los temas principales, es que van llegando vacunas a la República Argentina. Hubo unas llamativas protestas en Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que en las inéditas protestas de ayer domingo contra su gobierno hubo una intromisión del gobierno de los Estados Unidos con la intención de legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar al coronavirus. El jefe de Estado habló luego de la marcha de miles de personas en varias ciudades de la isla que criticaron en especial el accionar del Ejecutivo en el manejo sanitario de la pandemia. Son acciones de desestabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia, dijo el presidente Díaz-Canel luego de realizar una recorrida por San Antonio de los Baños, un pueblo próximo a La Habana y uno de los epicentros de las movilizaciones. De esa manera muy sutil, esos que nunca se han opuesto al bloqueo, el embargo económico decretado por Estados Unidos en 1962, ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea que el gobierno cubano no puede controlar el coronavirus, sostuvo Díaz-Canel. Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares, subrayó el mandatario cubano en un mensaje televisivo. Y hoy salió un hashtag en la jornada de ayer, no hoy, sino en la jornada de ayer, en las últimas horas, hashtag la calle es de los revolucionarios, Cuba no está sola y su destino es la victoria, señaló en un flyer la agrupación Patria para Todos. 5:28 de la madrugada, 5:28 de la mañana y seguimos con nuestra recorrida periodística, con nuestra producción periodística y la palabra de Luis Giannicelli del Instituto Belgraniano de Tucumán, hablando del histórico 9 de julio de 1816 y de la Casa Belgraniana. Pero antes de eso, de la palabra de Giannicelli, quiero escuchar atentamente lo que dijo el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich, quien expresó que el Norte Grande pretende una justa y verdadera reparación histórica, el diálogo con Nacional Resistencia.
Hoy lo decía en la conmemoración de este 9 de julio, hace 205 años, en donde se conmemora la independencia. Belgrano fundó el primer gobierno patrio en Curuzú-Cuatiá, el 16-18 de noviembre del año 1810. El reglamento de las misiones fue fundacional en materia de comunidades originarias. San Martín, el 25 de febrero de 1778, nació en Yapeyú. Y a su vez, San Martín fue jefe del ejército del norte. Belgrano fue jefe del ejército del norte y sus mayores epopeyas estuvieron en el éxodo jujeño y en las batallas de Salta y Tucumán. Martín Miguel de Güemes fue asignado con la responsabilidad de ser comandante de la frontera norte. A través de sus inefables, a través de la guerra gaucha para contener los ataques realistas. 221 héroes fueron muertos en Malvinas, tercio del total de muertos caídos en Malvinas. El norte, grande argentino, ¿no se merece una reivindicación y un acta de reparación histórica? ¿A ustedes no les parece que en San Miguel de Tucumán, en doña Francisca Bazán de Laguna, en su casa de Tucumán, se conmemora la independencia? El 9 de julio del año 1816. Hoy, 9 de julio del año 2021, los norteños y las norteñas pretendemos una reparación histórica, que no es nada más ni nada menos que lo justo y lo que nos merecemos.
Ahí está la palabra de Jorge Milton Capitanich evocando la fiesta, la fecha de la independencia, la del 9 de julio de 1816, diciendo que las y los norteños y norteñas pretendemos una verdadera reparación histórica, es lo justo y lo que merecemos, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia. Ahora sí, Luis Horacio Giannicelli, investigador, docente, presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán, reflexionó acerca de los eventos que tomaron lugar el 9 de julio de 1816 y el rol que tuvo Belgrano en ese histórico evento.
El día 6 de julio de 1816, él destaca en Tucumán, llegó unos días antes, venía de Europa, con dos objetivos. Uno, que instarlo a que rápidamente el Congreso declare la independencia,
sí,
que además era un requerimiento que también lo hacía San Martín desde Cuyo. Están ahí las instrucciones que le dio San Martín a Tomás Godoy Cruz, que era el diputado por Cuyo,
sí,
por Mendoza.
Sí.
Y, en segundo lugar, debía el Congreso, de las misiones que tenía, dictar las normas de organización del Estado independiente. Y en ese debate se hace una sesión secreta el día 6 de julio, en la que le piden a Belgrano que exponga cuál era la situación política de Europa. Él acababa de venir como embajador.
Sí.
Bueno. Entonces Belgrano hace la exposición. Y ahí Belgrano, que no es diputado, pero que sabe ocupar bien, como dirán ahora los políticos, los espacios.
Claro.
Aprovecha la oportunidad para bajar línea de lo que él creía.
Eso es.
Que tenía que ser la organización nacional.
Sí, señor.
Y ahí expone el famoso proyecto de la monarquía temperada o parlamentaria. Antes a la parlamentaria se le decía monarquía temperada.
Sí.
Bueno, la monarquía es un sistema de monarquía parlamentaria, como la monarquía de Inglaterra, como la monarquía de España actual, esta que conocemos. Pero con la novedad de que no era ya como creían antes los monarquistas que estaban en el proceso de independencia, que sostenían que había que ser independiente, pero con una monarquía que sea europea.
Eso es.
que el modelo que se venía manejando hasta ese entonces.
Claro.
Sino que trae la novedad de confluir hacia una monarquía, o unificarse a través de una monarquía de la casa de los incas.
Sí.
Porque de esa manera, y ahí no, lo decía él, una monarquía rescatando los pueblos originarios.
Claro. Ahí está la palabra de Luis Horacio Giannicelli, presidente del Instituto Belgraniano en diálogo con Estudio País, el programa que conduce Quique Pessoa. Ahora habla el abogado Fernando Zabalza, de 42 años, quien está participando del concurso de antecedentes para cubrir la vacante del máximo tribunal del Chaco, y resaltó que es el único participante que no integra actualmente el Poder Judicial, el diálogo con Nacional Resistencia.
A mí una de las cosas que proponía el gobernador en su reforma constitucional, me parece sano, por ejemplo, establecer topes. Uh-huh. El tope, digamos que la inamovilidad no hace, que el cargo sea vitalicio, no hace la inamovilidad.
Uh-huh.
No me parece razonable que haya tope y que cada tanto tengan que revalidar los títulos, digamos. Y, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la reforma el gobernador proponía que a los 65 años, digamos, cesaba en su función y nunca más podía volver a ser integrante del Poder Judicial. Me parece, la verdad, que desde ese punto de vista me parece razonable.
Uh-huh. Así que vos estarías...
Una persona que, los casos que tenemos en la Corte, FAIT, o bueno, también aquí en la justicia provincial, llega un momento que me parece que hay que dar paso a las nuevas generaciones.
Ahí está la palabra de Fernando Zabalza, el abogado, quien está participando del concurso de posición y antecedentes para cubrir la vacante del máximo tribunal del Chaco. Ahora el testimonio brindado por el vicepresidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, Juan Carlos Basaldúa, quien dijo que Entre Ríos siempre está a la vanguardia en cuidar recursos naturales. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
Entre Ríos es una provincia que siempre ha ido a la vanguardia en cuanto a normativas de todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Nosotros tenemos normativas que hablan de la conservación del suelo, que hablan del uso del agua, que inclusive una normativa muy vieja que tiene que ver con los fitosanitarios. O sea, somos una provincia en ese sentido que siempre hemos tenido como objetivo primordial tratar de defender los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando del ambiente, lo puede decir de una manera o de otra. Nosotros lo tratamos como recursos naturales, pero en definitiva en sí es el ambiente que nos rodea, sobre el cual hay una actividad antrópica, digamos, para poder producir, como yo te decía, alimentos que se utilizan de manera directa o que son procesados para ser otros procesados y vueltos a procesar para personas pueda no solo alimentarse, sino vestirse, armar una casa, digamos, hasta el coche que uno maneja a veces tiene algunos instrumentos o algunas cosas que provienen justamente de algunos productos primarios que produce el sector agropecuario. O sea, en eso nosotros no es que nos sorprendan estas normativas. Te vuelvo a repetir, lo que nos sorprende a veces son los contenidos, son los decretos reglamentarios y los manuales que van a venir después de esta ley.
La palabra de Basaldúa, vicepresidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza de Paraná. Y justamente en Paraná se recordarán los 27 años del atentado a la AMIA. El titular de la DAIA, Entre Ríos, Pablo Soskin, confirmó que se homenajeó a las víctimas del cruento atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, con un acto virtual en Paraná. La cita será el próximo domingo 18 de julio a partir de las 17, al cumplirse 27 años del atentado a la sede en Buenos Aires, en Pasteur, recordamos, 633. La palabra de Pablo Soskin.
Este 18 de julio, como todos los años, efectuaremos un acto de recordación a las víctimas del cruento atentado a la AMIA. Lo haremos a las 17 horas y contará con la presencia de Luis Iseski, que fue el padre de Paola, quien fue una de las asesinadas en ese cruento atentado. El acto será en forma virtual y se podrá seguir por el Facebook Live de Mekorot Paraná, que es el Facebook de la comunidad judía de Paraná. Este acto virtual lo organiza la DAIA Entre Ríos, el Consejo Federal de la DAIA del país, que reúne las 25 filiales que nuclea DAIA en todo el país, y lo hará en conjunto con la Asociación Israelita de Paraná y la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos. Invitamos a todo el mundo a sumarse a este acto y que esta pandemia no nos prive el derecho de pedir justicia. Justicia, justicia, justicia perseguidas.
El Diario de Nacional.
Humedad del 69%, el cielo despejado, viento del cuadrante oeste a 3 kilómetros, máxima 25 grados. Para lo que resta de la jornada de este 12 de julio, cielo parcialmente nublado durante todo el día. Te estoy escuchando, Sonia, ¿qué pasa en Buenos Aires? Área metropolitana, La Plata, Gran La Plata.
En la ciudad de Buenos Aires, Claudio, sigue lloviendo, ¿eh? En algunas zonas con bastante intensidad. La temperatura es de 13 grados dos décimas, la humedad 82%. Y en La Plata, con el cielo cubierto, tenemos 10 grados dos décimas de temperatura, 97% de humedad y también con pronóstico de lluvias y tormentas para todo el lunes.
Bueno, te estoy escuchando con los mensajitos, Sonia, que deben haber algunos, ¿no? O muchos, sí. Quizás.
Sí, por supuesto. Como siempre, a través de nuestro WhatsApp, agradecidísimos estamos, ¿eh? Por aquí nos dicen, hola, ¿cómo están, queridos Sonia y Claudio? Qué alegría por el triunfo argentino. Ojalá la justicia alcance al malvado de Mauricio Macri. Sigo en sintonía escuchando sus voces, amigas tan queridas. Besitos, Guillermina. Hola, Sonia, Claudio, feliz por el triunfo de la selección. Había que bancar al técnico y a los jugadores. Gracias por la compañía, nos dice Gustavo desde Salta, viajando a Capayate, uno de nuestros camioneros amigos. Buena ruta para vos. Mirá, acá aparece otro, Claudio. Buen día, mi querida Radio Nacional. Yo camino a Bariloche. Muy frío por aquí. Tenemos 4 grados y medio bajo cero por la ruta. Soy Mauricio, el amigo de Neuquén. Beso grandote también para Mauri. Hola, buenas noches, Sonia, Claudio. Qué alegría lo he vivido con estos jóvenes del fútbol. Ojalá tengamos una linda semana. Gracias por estar ahí. Besos, nos dice Estela Maris de San Fernando. Muchas, pero muchas gracias. Soy yo quien había pedido algo por Facundo Cabral hace un tiempo, dice Goyo. Nuestro amigo sereno, desde Puerto Iguazú, era Claudio quien quería escuchar a Cabral.
Bueno, Goyo, me alegro mucho, me alegro mucho yo de acordarme de poner a Facundo y en este caso con Alberto Cortés. Te agradezco mucho. Gracias por tu compañía.
Buenos días, Sonia y Claudio, un gusto escucharlos nuevamente, saludos desde Córdoba, nos dice Esteban, y bueno, justamente, mira, Mirta nos dice que en Munro está lloviendo muy, muy fuerte en este momento, Claudio.
Bueno, muy bien, ¿alguno más, Soñita querida, o ya terminamos por ahí?
Como siempre, incondicional compañero de nuestro diario, Diego de Ensenada, arrancando el día. Hoy no sé si se trabaja, está fulero por aquí, él es albañil, nos cuenta Claudio, Así que bueno, obviamente que cuando llueve, por ahí se hace trabajos así al aire libre, a la intemperie, no trabaja. Pero ya de todas maneras está prendido nuestro diario, tomando los primeros mates del día, así que le mandamos un abrazo bien fuerte.
Un abrazo muy grande y bueno, vamos a cumplir con otro pedido, en este caso de nuestra querida Ángela Lupi desde Mendoza, nos pedía a Chico Novarro. ¿Qué te parece? Cantata Buenos Aires.
¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando en un sago en el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando, que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de cadica muy cobial. Yo te encuentro en el tránsito infernal de una estación, en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional. Musarela de cemento y bodegón, tu corazón, tu corazón, tu corazón.
A veces pienso en esas casas de antes que hay todavía, y son parecidas o son iguales. ¿Será que la gente vive igual en casas iguales? Y es la misma vida la que se vive adentro de esas casas. Gente de acá. Casas de acá. Vidas que son todas vidas nuestras. De acá. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Donde juega Argentina está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Desde el 23 de julio, los Juegos Olímpicos están en Nacional, el deporte que nos une.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Once minutos apenas, faltan para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito el Chelo Ayala con Miriam Chámez y todo el equipo del Panorama Nacional nos estarán contando lo que hay que saber en el arranque del día. Algo venimos contando nosotros ya, Claudio, ¿no?
Exactamente, arranque del día con mucha información y naturalmente las repercusiones de la gran victoria de Argentina en el Maracaná, Maracanazo de Argentina, cortando una racha de 28 años, consagrándose campeón de América con un gol de Ángel Di María. A los 21 minutos de juego, el conjunto de Lionel Scaloni se consagró en el mítico estado. En el mítico estadio brasileño, jugando con gran jerarquía, 11 guerreros, una victoria que consagra a Lionel Messi, quebrando una racha de sequía de 28 años sin títulos internacionales. Así relataba Víctor Hugo el gol de Ángel Di María.
Se viene hacia el sector central, todavía en su campo. Rodrigo de Paul tocándole para Otamendi. Nico se frena, otra vez para Rodrigo de Paul. Va hasta el círculo central, reclama Messi. Pero Rodrigo de Paul manda la pelota profunda. Di María se escapó, camino al gol. Ta, 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 ta. Por arriba, gol. Angelito del alma, angelito venido del cielo de las ilusiones, angelito que hace que la Argentina sea un puño apretado, los brazos arriba, los living argentinos y 2000 argentinos festejando este golazo de Di María. Lleva la pelota en la puerta del área, un regalo de Brasil, le sale el arquero y se la toca de zurda por arribita, sin que nada pueda hacer el portero Ederson para decretar Di María. Cuando estamos en los 21 minutos del primer tiempo, el primer gol del partido, gana la Argentina en el Maracaná. Se viene otro maracanazo. Argentina 1, Brasil 0.
Ahí estaba, el relato de Víctor Hugo Morales, el gol de Fideo Di María, consagrándose campeón Argentina con este golazo impresionante, venciendo la resistencia del arquero Ederson, del arquero del Manchester City. Naturalmente Argentina regresó ayer, cerca de las 9 de la mañana, con Lionel Messi a la cabeza y la Copa Fénica entre sus brazos, directamente desde el Maracaná. Ya ha pasado el mediodía, por la tarde el reencuentro de Lionel y Antonella en la ciudad que tanto aman, Rosario. Después de 49 días sin verse en persona, el capitán de la selección argentina y su gran gran compañera, se volvieron a abrazar en Rosario, donde nacieron, crecieron y donde siempre está su corazón. Messi estaba acompañado del Fideo Di María, que también lo esperaba su esposa Jorgelina, y de Giovanni Lo Celso, todos de Rosario, todos de Rosario Central, uno de Newell's. Vamos a recordar la palabra de Leo Messi.
Sí, me sorprende a ninguno porque ya los conocía a todos los chicos y ya hace tiempo que venimos trabajando juntos. Es un grupo de chicos espectacular, el cual me siento muy, muy feliz siendo parte de ellos. Disfruté muchísimo estos 45 días y termina de una manera impresionante con la consagración. Sí, se lo dije a Fideo que iba a tener su revancha, tuvo la suerte de poder hacer el gol, de darnos el triunfo y esto me gustaría compartirlo también con todos esos compañeros que tuve, que pasaron, que la tuvimos muchas veces tan cerquita y no se nos pudo dar, ellos también merecían poder vivir algo así. Sé que están muy felices por nosotros, por Argentina, por haber sido campeón, pero bueno, compartirlo con ellos también porque ellos también hicieron mucho por esta selección, llegaron a final del mundo, a Copa América, que no es poca cosa. Hoy nos tocó a nosotros poder levantarla, pero esto es un trabajo que se viene haciendo de muchos años y de todo el mundo.
Ahí está la palabra de Leo Messi, comentando un poco lo que vivieron en el mítico Maracaná, venciendo a Brasil, cortando esta sequía, ahí de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar. Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional Relatores, buen día.
Buen día, Claudio nuevamente, buen día, Sonia nuevamente. Por favor, ¿qué micrófono estoy viendo? Le quiero contar a la audiencia, es la NASA.
Bueno, hemos hecho alguna inversión importante para que la emisión salga mucho mejor, ¿no? Desde los estudios centrales de Claudio House, de la casa de Claudio, ¿eh? Así que bueno, hemos hecho una buena inversión, hemos puesto una webcam como corresponde, un buen micrófono, como para que la emisión, ya que estamos saliendo de manera remota, salga de la manera más excelente posible.
Una cosa impresionante, la verdad, lo que veo, lo felicito, Claudio, lo felicito. Bueno,
le agradezco. Producción propia de Orellano Producciones, sí.
Orellano Producciones, bien.
Uso la taraja Orellano, sí.
Claro. Bueno, presentó la Confederación Sudamericana de Fútbol el protocolo para que pueda volver el público a los estadios. Va a depender de cada país, por supuesto, porque cada país decide las medidas sanitarias. Pero todo parece indicar, y ya refiriéndonos a las propias palabras de Matías Lammens, quien se encarga, por supuesto, de deporte y turismo, para septiembre, más o menos la fecha, ¿verdad? Más o menos para septiembre, estamos ya promediando julio, o sea, estamos hablando de un mes y medio, dos meses aproximadamente. Recordemos, Claudio, que pasado mañana ya empieza la actividad fuerte de Copa Libertadores, juega Boca.
Exactamente.
Con Mineiro, juega Racing con San Pablo en Brasil.
Boca con Mineiro mañana, 13.
Y claro, 19:15 será ese encuentro, claro, tal cual.
Bien. Y después Racing con San Pablo. Vuelven a verse las caras San Pablo y Racing. El San Pablo de Crespo con el Racing de Pizzi.
Tal cual. Recordando que son partidos ida y vuelta porque ya estamos en los octavos de final, ¿verdad? Ajá. Y que hay duelo argentino porque River va a enfrentarse justamente con Argentinos Juniors. Esto será el miércoles. Ya habrá tiempo de hablarlo más largo y tendido, pero me parece importante porque esto salió ayer publicado a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el protocolo, y lo digo porque, bueno, hubo gente en la final de la Copa América, para hablar de Sudamérica, si vamos a Europa ni hablar, habrás visto Wimbledon, habrás visto la final de la Champions, Claudio.
Sí, pero por supuesto, yo no soy un fanático del tenis, sé que usted le da mucha importancia y me parece bárbaro, porque para eso es periodista deportivo y tiene que hablar de todas las disciplinas, pero sí he visto la final por la Eurocopa hoy, y naturalmente, bueno, digo, la frutilla del postre faltaba era el triunfo de Italia, ¿no? Por penales frente a Inglaterra, una Inglaterra que comenzó bien, que parecía que se lo comía vivo Italia, y después Italia lo equilibró el partido, le empató, Después Inglaterra estuvo algo mejor en el suplementario, pero en los penales, la gran actuación de Gigio Donnarumma, este joven arquero de 24 años, que ya es flamante estrella del PSG de París, ¿no? De Francia.
Tal cual, tal cual. La verdad que, como lo marcás, y una vez más que se le escapa a Inglaterra la Eurocopa, recordando que, Cristiano Ronaldo es el actual bota de oro, como lo llaman, de la Eurocopa 2021, porque se lo hubiesen dado a Harry Kane, pero no marcó en la final, así que Cristiano se quedó con ello. Y bueno, para hablar de premios, cómo se galardonó la Argentina, ¿no? Porque mejor arquero, mejor jugador, goleador con Messi, la verdad que una cosa impresionante.
Impresionante, ganó todo la Argentina, bueno, era lógico que el Dibu Martínez se iba a llevar el premio al mejor arquero del torneo, era lógico. Después de esas tres tapadas excepcionales en la definición con Colombia, era harto merecido la condecoración a Emiliano y otro tanto a Lionel, ¿no? Y bueno, para todos esos agoreros que decían que Messi necesitaba ganar un torneo continental, ahí está, ahí lo ganó. Si algo le faltaba a Messi, era ganar un torneo continental y lo ganó. Más de 150 partidos en la Argentina, torneo continental ganado después de 28 años de sequía, ganado en el Maracaná frente a Brasil, en el mítico Maracaná, maracanazo de la Argentina, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y ahora ya mirando para adelante, me gustaron algunos títulos, el Messi más maradoniano, siempre con respeto y con la emoción postpartido, ¿vio? Con la sangre caliente cuando a veces se escriben los títulos de los portales, pero sí me da la sensación y sí coincido que es un gran Messi, un Messi maduro, distinto y mejor acompañado, quizás no con grandes individualidades, pero sí con un gran equipo.
Sí, claro, por lo menos lo que se vio en la final, vimos a 11 leones, ¿no? Que se jugaron la vida, realmente se jugaron la vida. Y hoy estaba viendo un recuadro que me causó mucha gracia, porque bueno, por supuesto que Leo bocó la figura de Diego, y hoy salió un afiche diciendo Argentina e Italia campeones en el Maracaná y Wembley. Se nota mucho, Diego, dice el cartel, porque claro, fue redondo todo, perfecto todo, y dice, se nota mucho, Diego, desde el cielo, Diego, quiso que Argentina e Italia ganaran, ¿no?
Qué lindo, qué lindo, qué lindo, tal cual, tal cual. Bueno, Claudio, para la selección se viene en septiembre eliminatoria, primero con Venezuela, pensando ya en el Mundial, que es lo que le va a preocupar ahora a la Argentina.
Perfecto, perfecto, querido Lautaro Villamor, 6:00 a.m. nos indica el último top de la señal. Nos vamos a reencontrar mañana, si Dios quiere, con Lautaro Villamor. Por supuesto, él va a estar informando desde las 4:00 a.m, como siempre. Y vamos a estar con los Juegos Olímpicos también, porque Nacional será la radio de los Juegos Olímpicos desde el 23 de julio al 8 de agosto. Y Lautaro Villamor, figura preponderante en la información en el Diario Nacional y en Pase lo que Pase. Es decir, va a estar en toda la programación de Nacional, ¿eh? Lo vamos a ver permanentemente al gran Lautaro Villamor. Bueno, voy a saludar al conductor del panorama informativo de la radio pública, mi querido Chelo Ayala. ¿Está por ahí, Chelo? Que no lo veo. Buen día, Chelo. ¡Ja, ja, ja!